Indirecto. Podcast. 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 Tiro Indirecto.
Pues ahí estamos. Ya ni me acuerdo qué número es.
Tiro Indirecto número 321.
Ah, sí, hiciste la tarea.
Ah, claro.
Perfecto.
Como debe de ser.
Perfecto, me parece estupendo porque luego tenemos invitado de lujo y nos vamos a hacer quedar mal. Pero no, Yair Palacio, bien ahí. Pues estamos, Yair Palacio, Arturo Mena, con tu presenta. Tú fuiste el contacto directo.
No, bueno, un gran comunicador, más de 37 años de carrera. El día de hoy nos acompaña Odín Ciani con nosotros. Odín, ¿cómo estás?
Bien, muchas gracias a ustedes por invitarme. Mira qué padre que se den, que haya esta oportunidad de compartir, de platicar para la gente que los escucha a ustedes, para la gente que oye este programa. Y para mí siempre será un placer estar con ustedes, de verdad.
Da la casualidad de que nos topamos ahí en la presa.
¿Sí?
Y dijimos, pues de una vez, hay que tirarle el sapo a ver si quiere, la pedradita, a ver si,
si se
dejó. Y Odín siempre ha sido muy accesible, porque Yair no es la primera vez que te busca.
Okay.
Y ahora que estás ahora aquí en San Luis, aprovechamos tu tiempo libre, que es poco.
Sí, pero aprovechemos este tiempo libre. Y sí, nos vimos hoy en la presa. Yo vengo hoy por parte de ESPN, tengo 13 años trabajando. Precisamente el próximo 1 de octubre cumplo 13 años trabajando en ESPN, que ha sido uno de los grandes aciertos de mi vida.
Bien,
después de haber estado 12 años en TV Azteca, a la cual le tengo mucho agradecimiento también, y anteriormente había estado yo 12 años en Televisa. Entonces, ha sido una carrera muy bonita, una historia muy linda, y hoy me mandan a mí, porque precisamente por el partido Cruz Azul.
Exacto,
San Luis.
Estamos en la previa ahora.
Estamos en la previa, que el día de mañana juega San Luis Cruz Azul, el 1 contra el 18.
¿Gana San Luis? Ahora.
Yo creo que sí. ¿Sabes qué? Porque
pues sí, ¿no?
Es bien difícil que... Lo que te dice la tabla general habla mucho.
Sí.
Aunque el fútbol mexicano, híjole, a veces es complicado y el más chiquito le puede dar al más grande.
Sí, sí.
Pero si usamos la lógica, San Luis va de líder general, muy pegadito a la América con un punto de diferencia.
Sí.
Y Cruz Azul es el último de la tabla con muchos problemas.
Sí. Oye, pero ahorita dijiste que el chiquito le puede dar al grandote. Estamos al revés. El chiquito es San Luis.
Mira, el chiquito en cuanto a convocatoria nacional,
sí,
Cruz Azul está dentro de los cuatro más grandes
del
fútbol mexicano. Que yo creo que el paso del tiempo ha cambiado, porque hay equipos en su época, el Toluca, por ejemplo, o el Necaxa de los 80s, el Pachuca también del inicio del siglo, ¿no? Que fueron equipos muy protagonistas y que dejaron muy rezagados a los llamados grandes, a Chivas, América, Cruz Azul y a Puma. En el caso de San Luis, viene un cambio de entrenador, de Jardiné, y deja a su auxiliar técnico, Gustavo Leal. Y se nota que el trabajo sigue dando fruto, porque esto es lo mismo que traía Jardiné.
¿Sí?
Con la escuela de Jardiné, Leal inteligentemente continuó con este proyecto y hoy los tiene de líderes generales. Entonces, el 1 en la tabla contra el 18 en la tabla. Sin lugar a dudas, Cruz Azul es un equipo con más historia, es un equipo con más nombre de convocatoria nacional, pero en este momento se enfrentan en diferentes circunstancias.
Sí,
¿no?
Totalmente.
Creo yo que lo fuerte que tiene San Luis es que han hecho un gran grupo. Que no lo tiene Cruz Azul.
Tú estuviste la mañana con ellos, ¿cómo lo sentiste?
Muy bien, mira, tuve la oportunidad de platicar con muchos jugadores. Hoy entrevisté yo a Jürgen Damm, entrevisté a Gustavo Leal. Se nota un grupo consolidado, cerrado, de muy buen ambiente. Yo los veo muy concentrados en lo que quieren. Es muy difícil mantener un liderato general durante 18 fechas o 17 fechas que dura este torneo. Pero yo sí creo que este equipo va a ser protagonista del torneo. O sea, no lo veo como que ha tenido suerte.
No.
Ha venido trabajando muy bien.
Sí.
Este chico, Gustavo Leal, jovencito, 37 años tiene. Lo veo con muchas ganas de trascender. Este es su debut en el fútbol profesional.
Sí.
Ya había dirigido él en la selección olímpica brasileña.
Al lado de
Jardiné. Y, vamos, no es un cuate improvisado.
No.
Que se viene la oportunidad en México, sí, y lo está demostrando, ¿no? Pasa lo mismo, por ejemplo, con Benjamín Mora, que hoy dirige al Atlas. Yo fui a Malasia a entrevistarlo. Me habló él y me dijo, oye, Odín, estoy en Malasia. Y le dije, pues es que Malasia es una liga muy mala, muy lejana.
¿Quién sabe todo?
Y me dice, oye, pues soy mexicano, estoy acá. Y le dije, pues no le va a interesar a ESPN mandarme. Entonces,
¿y tan lejos?
Y lejísimos. Es uno de los viajes más largos que yo he hecho en mi vida. Y créeme que conozco muchas partes del mundo.
Y es lo que te dice, vaya que has viajado.
He viajado mucho. Y además fui con recursos, me invitó el príncipe de Malasia.
Ah, bueno.
Benjamín Mora le comentó al príncipe, le dijo, oye, un periodista mexicano quiere venir. y al príncipe le pareció interesante si viene alguien de Occidente a entrevistarnos, y fui, y no fui una vez, fui dos. Okay. Fui dos veces a Malasia, le hice bonitos reportajes. Nunca iban a saber quién era Benjamín Mora, sí, claro, porque estás en Malasia, lejísimos, en una liga desconocida. Hay muchos mexicanos que trabajan en el extranjero que no se nota su trabajo.
Ah, pues sí, a veces hasta en Costa Rica, que hay varios mexicanos, imagínate, nadie los pela. En
Guatemala, ¿no? Sí, y hasta con renombre, ¿no? Benjamín, sí, claro. Por ejemplo, Benjamín nunca había jugado fútbol. Él quiso jugar en Puebla, no le fue. No fue un personaje importante dentro del fútbol. Soñaba con ser jugador, no pudo. Después fue auxiliar técnico de Carlos de los Cobos, en aquel momento con Querétaro, cuando desciende Querétaro. Y después de ahí empezó a trabajar en Fuerzas Básicas con Tijuana y se fue a trabajar a Sinaloa y picar piedra. Y después le brinca la oportunidad de irse a Malasia. Entonces, pues nadie iba a voltear a verlo. El hecho de haber ido yo a Malasia a hacer un reportaje, dos historias, entrevistas bonitas de un mexicano fuera, Alejandro Iraragorri volteó a ver los reportajes y dijeron, oye, hay un mexicano en Malasia.
Y la está rompiendo.
Y lo buscaron. Y en ese momento el príncipe de Malasia dijo, no, perdóname, yo no lo suelto. Es mi técnico.
Claro.
Pero cuando se termina, cuando se vence el contrato de Benjamín, que no le van a dar renovación, Benjamín viene a México y yo le hago una entrevista. Esto fue hace poquito antes del Mundial. Le hago una entrevista y digo, venga a México. Y me dice, México está muy lejos, Odín. Aquí nadie me llama. Mi chamba está en Japón, en China, en Singapur. Y a los dos días me habló para decirme, oye, me acaba de hablar Atlas y me contrató Atlas. Entonces, mira, como una historia periodística, un buen reportaje periodístico, posiciona a un entrenador joven. Como hoy a Gustavo Leal.
Claro.
¿Cuándo se iba a imaginar él dirigir? Yo te aseguro que hace un año él no se imaginaba dirigir un equipo de primera división del fútbol mexicano.
Sí,
no. Hace 7 meses no sabía. Y hoy es el técnico líder del fútbol mexicano. Sí, sí. Así es esto.
Sí, no. ¿Tú te entrevistaste también a Mora cuando estaba allá? ¿Te dio? Sí, pero no, tú no fuiste, no te pagó el príncipe.
A mí no me
¿Tú fuiste a Malasia?
No, no. Desde acá lo entrevistó.
Ok. Ah, por Zoom.
Hicimos por Zoom al Howard Old Datsin.
Ok.
Donde estaba ahí...
Johor Bahru.
Johor Bahru.
Sí.
Y bueno, estuvo primero en la segunda, ¿no? Y
después estuvo en la segunda, donde Miguel Gómez es un argentino, sí, que fue auxiliar técnico de Héctor Cooper. Él era el entrenador y Benjamín Mora el segundo.
Ok.
Era el segundo. No auxiliar porque tenían un equipo de primera división y un equipo de segunda división. Era el director técnico de las fuerzas básicas. Y después de ahí, Mario Gómez, que era el entrenador, se va. Que en mi primera historia yo incluyo a Mario Gómez como el entrenador titular del equipo, el América de Malasia, para que me entiendan. Y después me habla Benjamín y me dice, oye, ya soy el técnico del primer equipo, ven. Le dije, venga, híjole, la última vez que fui fueron 30 horas de viaje, espantoso, cansado.
¿Cómo conectas a Malasia?
¿Eh?
¿Cómo conectas a Malasia desde Ciudad de México?
No, o sea, vuelas a Estados Unidos o a Canadá
y
de ahí brincas, brincas a Japón, a Narita.
A Tokio, Narita.
Y de Narita brincas a Singapur, a Singapur y luego cruzas a Kuala Lumpur.
Sí, claro.
Y bueno, es un viaje, la verdad que fue una hermosa historia de vida, es una hermosa experiencia de vida. No vuelvo a ir a Malasia, ya no hay un mexicano en Malasia, no hay mucho de qué hablar de Malasia. Es un país lejano, con otras culturas, difícil, con una comida completamente diferente.
Sí, pues sí.
Pero mira, mi trabajo me ha permitido conocer mucho y le agradezco a la vida que me ha permitido eso. Y bueno, pues también estuve en Singapur, regresando de ese viaje. Singapur, una ciudad impresionante. Haz de cuenta que es el Nueva York asiático. Yo recuerdo de niño que veía una serie de Singapur. Y eran puros mercados, y cuates con gorros, y changos en el hombro. Hoy vas y es un monstruo Singapur. Entonces sí, son mundos completamente diferentes. Que mira lo que te da el fútbol.
Sí, claro.
Hoy regreso con el tema de Leal. Soy el entrenador líder del fútbol mexicano. Benjamín Mora es director técnico del Atlas. Y al final tu carrera va avanzando y vas creando historias dentro de tu carrera. Entonces muchos personajes del deporte mexicano que han logrado cosas grandes... A veces uno está ligado a la carrera de ellos.
Totalmente.
Y eres parte de su trampolín, eres una ventana, eres una puerta. Y vas quedando tú también en la historia de la vida de los atletas de México, ¿no?
¿Qué es lo que la otra vez platicaba con Jair? A veces, digo, tú te has de haber encontrado muchos a lo largo de tu carrera, ¿no? Algunos jugadores, algunos técnicos que no te quieren dar una entrevista. Motivos aparte, ¿no? Porque
sí.
Puede haber miles, ¿no?
Sí.
Una es, no tengo ganas,
sí.
Otras no...
No es el momento.
No me dejan el club.
No me deja el club, cosas, sí, ¿no? No me gusta.
Exacto,
sí.
que es válido, ¿no? Pero sí. También nosotros como medio de comunicación, chiquito, mediano, enorme, como en tu caso
sí.
Con ESPN,
sí.
Somos una ventana para que la gente se deben también a eso,
duda,
a la gente, a la afición.
Porque ellos generan un oficio. Sí. Un deporte es un oficio.
Claro.
Y es un oficio que se puede volver popular. Y el chiste de ellos es volverse popular es generar economía. Entonces, poder mantenerte de lo que te dedicas. ¿Qué mejor trabajo que el deporte y que te guste? Entonces, sin estas ventanas, no podría llegar a hacer negocio.
Totalmente.
Y a veces son un poco injustos los atletas porque no entienden que nosotros somos las ventanas. También los periodistas a veces son injustos,
sí,
porque
sí, sí.
Dejas de ser objetivo, te vas más hacia el tema que va a generar mayor
polémica,
controversia. Y a veces no tiene que ser así. A veces conocer la historia y la vida de cada uno de los personajes te va dando ese interés para interesarte en el deporte. En el caso mío, que tú lo dices, mira, yo desde el 2000, yo empecé en Azteca en el 98 y me integro al grupo de deportes de TV Azteca. Y ahí empiezo a hacer el color de Faitelson.
Uh-huh. ¿Estuviste ahí?
El color de Faitelson lo hice yo, ¿sí?, de 1998 al 2016.
¿No? ¿A ti te tocó estar en el gol del milagro aquí en el Alfonso Lastras?
El gol del milagro.
El de contra el Atlas, último. Es un color.
¿Se salvó?
Se salva.
Sí,
San Luis,
sí, claro que yo estuve aquí.
Tú estuviste aquí, sí. Por eso digo, porque me acuerdo de que tú estabas en la cancha.
Sí. Pues mira,
como una aficionada tal cual.
El color se llamaba el color de Faitelson. Sí, una pieza periodística, créeme, yo pienso que es de lo más importante que hemos hecho periodísticamente en el deporte. Y ese color empezó en el 1986. José Manuel Nieto, un camarógrafo de TV Azteca, se acercó y le dijo a José Ramón: oye, José Ramón, me gustaría grabar dentro del Mundial lo que no se ve, porque estamos dentro de la transmisión, pero lo que no se ve. De José Ramón no le entendía, le decía: graba eso, está bien, Nieto. Nieto fue lo que hacía, se editaba la pieza sin voz, y entonces José Ramón decía: vamos a ver lo que no se vio de este Mundial el día de hoy, miren lo que pasó, que nadie lo tiene, nadie lo vio. Salía y a la gente le empezó a interesar. Entonces, cuando Faitelson se integra a TV Azteca, le pone voz. Pero bueno, esto es un trabajo de mucho trabajo. O sea, para hacer un reportaje de color, una pieza periodística de 15 minutos que salía en TV Azteca, eran 4 o 5 días de trabajo, 18 horas de filmación de video.
Sí.
Después sentarte a calificar el material, escribir el guión basado en lo que tienes.
Tú lo hacías.
Yo generaba desde la primer toma, claro, con el apoyo de un camarógrafo, dirigiendo un camarógrafo y llevando una historia en la cabeza. Cada partido es una historia diferente.
Sí.
Entonces, David, cuando lo hacía solo, David solamente hablaba del partido, los 90 minutos de juego, la llegada de la gente y se acabó. Cuando yo me integro en el 98 en el color, empiezo a meter, claro, la pasión de la afición el día del partido.
La tribuna, la calle.
La calle, lo que está en juego.
Las capillas acá.
Las capillas, sí. Todo. Y después el jugador. El jugador que hizo el gol, el portero que paró.
Ese color, yo me acuerdo mucho, porque no sé cuántas veces lo he visto, porque es la salvación de mi equipo, ¿no? De San Luis.
Okay.
Y empieza con un señor tocando la guitarra
en el centro.
En la Plaza de Armas.
Sí.
Y luego después se van a la concentración.
Ah, sí, también.
Están en la concentración y sale, creo que el Pite Altamirano.
Sí,
y,
sí,
y está contándoles,
sí.
No, ¿por qué lo pusieron hasta las 9 de la noche? Sí, y nos tienen aquí con
la loma. Sí,
en la loma.
Entonces, el que generar todo ese contenido, desde ir a una iglesia a grabar al señor, la guitarra, es ir generando ese contenido. Terminaba el partido, ya tenía yo todo el material, 4 días de grabación, desde la concentración, en la casa del jugador, con sus hijos, la familia, el vecino, que si le gustaba montar a caballo, llevarlo al caballo, el estadio, el aficionado, el que vende las tortas, los tacos, las enchiladas, el ambiente, la tribuna, el que llora, el que ríe, el que se pelea, el que canta, el que... Ya que lo tenía todo, entonces le decía a Faitelson: mira, David, aquí está un guión, ve lo que tengo en contenido. Entonces, en base a lo que había de imagen, pues David no podía hablar y decir, el perro que camina en la calle, pues si no había un perro que caminaba en la calle.
Claro.
David tenía que ver lo que yo tenía. Entonces, el Piti Altamirano en la concentración, él se enoja porque el partido fue movido, ¿no? La iglesia está llena, todos los potosinos rezan por su equipo, por la salvación, ¿no? El señor de la guitarra que todos los días sale a cantar y que vive de las limosnas de la gente. Todo eso, David lo veía de mi material, ¿no? Entonces, después David grababa su voz y ya pasas a edición. Y muchas veces tenías poquito tiempo para editar, porque una edición para un reportaje de color tardabas aproximadamente 8 horas. Y entonces decía: esto es Deporte TV, Alejandro Lara. Y de pronto, José Ramón: señores, gusto en saludarlos, vamos a la pieza de color de David Faitelson. Y era el trabajo de muchas horas, de mucha gente, un trabajo hermoso, del cual yo estoy muy orgulloso. y mucha gente me dice, oye, pero ¿por qué le ponen el color de Faitelson? ¿Por qué no el color de TV Azteca? Que pongan... No, cada quien juega el rol que le corresponde. Yo era el cerebro que generaba la historia. A lo mejor el que hacía la talacha, el trabajo más difícil. David era la voz. Y su voz incomparable.
La personalidad,
¿no, David? Entonces, el conjunto del trabajo de mucha gente era lo que lograba lo que hoy está haciendo Gustavo Leal con el San Luis.
Claro.
No es Gustavo Leal.
No, es un grupo.
No es... Jürgen Damm, por ejemplo, hoy le preguntaba y él se siente mal, triste de estar en la banca. Pero él me dice, oye, pero yo tengo que quitarle lugar a muchos jugadores que están al mismo nivel o mejor que yo.
Sí, pues sí.
Entonces, así es esto, ¿no? Hoy por hoy el color se quedó en el tintero, volando. Sí, difícilmente lo volvamos a ver porque sí se requiere de mucho conocimiento, pero además de mucho esfuerzo, de mucha creatividad. Pero además, en aquellos tiempos era diferente el deporte en México. Era más fácil acercar a tu jugador, el club no se metía. Yo no tenía que hablar con el dueño de un equipo para decirle, oye, ¿puedo hacerle una entrevista a un jugador en su casa? Yo me ponía directamente de acuerdo con el jugador. El jugador tenía una visión distinta, ¿no? Decirle a Chuy Corona, oye, te quiero grabar arriba de un caballo, porque sé que tú eres de Jalisco y te gustan los caballos, vamos. Hoy difícilmente un jugador se va a prestar, difícilmente el club te lo va a prestar. Los tiempos se han ido acortando. Ya no tienes ese acceso. Y esto era cada 8 días.
Entonces, sí,
creo que de los proyectos de mi vida ha sido una vida hermosa. Y he tenido de todo en la vida, ¿no? Ha sido una vida bien difícil, muy difícil. Me ha tocado vivir de todo. Pero estoy muy agradecido con la vida por cosas como el color.
Por eso, esas pinceladas de trabajo.
Esos pinceladas.
Y que aparte te hemos visto... millones de personas. Sí. Todavía te seguimos viendo. Sí. Yo sigo, cada que alguien me pregunta qué es el San Luis, ¿quieres saber qué es el San Luis? Sí. San Luis es ese gol.
Ese gol.
De último minuto.
Esa historia, ese reportaje, historia. Esa entrevista.
Sí, porque para mí, siempre lo he dicho, para mí vale más salvarte del descenso que ser campeón.
Sin duda.
Para un equipo como San Luis.
Claro, imagínate. Sí. Salvarte del descenso es muchas familias, mucho trabajo, mucha comida, diversión, ambiente.
Y después a la postre
llegar a la final, sí. Por supuesto, ¿no? Pero sin lugar a dudas que el fútbol es muy importante y el San Luis es muy importante para la ciudad.
Sí, noto.
El yo venir a San Luis me da mucho gusto. San Luis siempre me ha tratado muy bien.
Y espero que así siga.
Hubo una anécdota hace muchos años que José, el hijo de José Ramón, habló muy fuerte.
Sí, no.
Y casualmente...
con Mauricio Pedrosa, que también habló con nosotros.
Con Mauricio. Ah. Mauricio que es potosino.
Pero bueno, a mí ese entonces Mauricio era
no,
un niño.
No, sí. Pero lo platicamos.
Con Edgar Piña.
Entrevistamos a Edgar Piña, Mauricio Pedrosa. Tuvimos una entrevista como esta, nada más que Mauricio desde Los Ángeles.
Los Ángeles.
Y pues platicábamos justo también, la anécdota la contaba él. Porque a mí como aficionado a ti no te tocó, tú eras muy niño. A mí sí me tocó vivirlo como aficionado.
Bueno, a mí me tocó vivirlo como que me iban a matar a mí.
Es que te hervía la sangre.
A mí me iban a matar, pero por culpa de José Ramón Jr.
Sí.
Porque José Ramón habló muy fuerte de San Luis, lo insultó como un pueblito.
Sí.
Y entonces ese partido me toca venir a mí a hacer el color. Entonces, el único de TV Azteca que estaba en San Luis Potosí era yo. Y yo ni había visto los protagonistas en la noche. Y llego a San Luis Potosí y empiezo a grabar el color y a hacer la historia, muy bonito. Termina el partido, que ese partido lo pierde San Luis, me acuerdo. Y estoy yo por el acceso inicial, por donde entran los camiones del equipo, ya para salir, para irme a mi coche y venirme a México. Y me empiezo, salgo y veo más de 1,000 personas afuera de esa puerta gritando, ¡hijo de la tose, qué! ¡Chiflas a tu mouse! Yo dije, puto, pues ¿con quién trae en bronca este tipo? ¿No?
Y
me acuerdo que el gobernador del estado iba saliendo con su comitiva y le dicen, espérate, señor gobernador, porque aquí afuera hay un conflicto, están queriendo entrar, quieren tirar la puerta, ¿no? Y yo dije, bueno, pues ¿a quién, no? Y le dicen, es a ti. ¿Cómo a mí? Yo no hice nada, pues, yo no me robé nada, ¿no?
Pero es el de TV Azteca.
¿No? Oye, pero es el de TV Azteca. Oye, pero si a mí me gusta San Luis, me encanta su gente. Me gusta mucho las enchiladas potosinas, me gusta este estadio, me gusta el Progreso. Lo que no me gusta era que eran socios de Televisa, ¿no?
Sí, es
los Payán con los Azcárraga. Eso no me gustaba porque yo siempre he ido en contra del sistema, en contra del poder, en contra del PRI. No por ser izquierdista, no me gusta. A mí me gusta la justicia, me gusta el orden, me gusta la igualdad. Entonces, en aquel momento, pues había esa sociedad y José, ¿se le ocurre decir eso? No. Me dice el señor gobernador en aquel momento, me dice, don Odín, súbase a mi camioneta. Le digo, no, señor gobernador, me da pena, súbase a mi camioneta. Ya me subo yo a la camioneta En las piernas del gobernador, okay. Que yo ni lo conocía, señor gobernador.
¿En aquel entonces qué año sería? ¿Será Marcelo Santos?
Híjole, 2000...
¿6?
No, yo creo que fue antes del 2006.
Yo creo que 2005...
2005, 2006. Por ahí.
Pues sí, yo creo que sí era Marcelo de los Santos.
Pues me subí en sus piernas, un día lo entrevistas, te va en sus piernas, entre el piso y sus piernas.
Anecdotario, genial.
Y salió, y claro, la gente dijo, ¡gobernador! Y empezaron a aplaudir, ¿no? ¿Y dónde está el otro hijo de su rechinado? Ya abran, ¿no? Y ya cuando se dieron cuenta, yo ya me había ido.
Qué bueno.
Ya había salvado la vida, porque la pasión del fútbol a veces alcanza límites que no nos imaginamos. Y era muy factible que me golpearan. Eso me pasa también en Morelia, un día que a José Ramón mandan a un corte comercial ya estando en ESPN y José Ramón dice, bueno, vamos a corte, regresamos. Y entonces no bajaron el volumen. Y era un programa que estaba saliendo en las redes. Y José Ramón dijo, no, pinche Morelia, es una ciudad muy jodida, de la chingada, empieza a decir. Y yo estaba en Morelia.
No, bueno.
Yo estaba en Morelia ese día y me iba a tocar hacer el color, el reportaje, la historia.
Y toma.
No sabes, las combis en Morelia decían, si vienes José Ramón te vamos a matar. Pues yo decía, bueno, José Ramón, pero sí, pero tú tienes la cara de José Ramón. Tú representas la misma ideología de José Ramón. Mucha gente lo sabe. Yo, uno de mis mejores amigos en mi vida es José Ramón. José Ramón fue mi jefe, mi líder, mi maestro. Lo va a ser toda la vida. Pero hoy por hoy, yo te podría decir, y está malo que yo te lo diga, pues yo soy el mejor amigo de José Ramón. Bueno. Y José Ramón es uno de mis mejores amigos. O sea, él es un hombre solitario, es un hombre muy rudo, con una línea editorial muy fuerte, muy dura. Hace que no tengas amigos, hace que mucha gente no te quiera. Sin embargo, hasta los mismos compañeros le voltean bandera, ¿no?
Sí,
todos
sí.
Han volteado bandera, cada quien ha visto por su bienestar. Yo no he dejado de ver por mi bienestar, estoy al lado de José Ramón, le tengo mucho cariño, mucho aprecio, mucho respeto, y hoy te puedo decir que somos los mejores amigos, José Ramón y yo, donde ya trasciende nuestra profesión, los colores que nos gusten, nos representen, la empresa en la que trabajemos. Es una amistad, es un cariño que yo espero sea hasta el final de mi vida o de la vida de él. No sé a quién nos toque partir primero,
claro.
Pero tengo ese acercamiento. Lo he visto llorar, lo he visto reír, lo he visto cantar, lo he visto enojarse. Hemos abrazado, hemos vivido momentos durísimos en la vida, ¿no? Él ha estado a mi lado, yo he estado a su lado en los momentos difíciles, que es ahí donde se crean esas amistades.
Claro.
A José Ramón nunca voy a dejar de verlo como el líder de la comunicación deportiva de nuestro país.
Totalmente.
Pero hoy te puedo decir que lo veo como un hermano, como un padre. Yo ya no tengo a mi papá. A él, él fue testigo de la muerte de mi padre, me apoyó mucho. Una muerte muy dura, la de mi padre, y él estuvo a mi lado. En el homicidio de mi hermana, que se fue hace 7 años, sí, sí. Una etapa durísima en mi vida, José Ramón estuvo a mi lado, al 100%. La muerte de mi madre al año por la muerte de mi hermana,
sí,
por tristeza,
todos lo sabemos.
Ahí estuvo José Ramón a mi lado, de su forma, ¿no? Duro, drástico, pero es un bastoncito, ¿no? Yo conozco mucha gente, convivo con mucha gente, estoy dentro de un medio muy hermoso que es el deporte, pero no tengo amigos en el deporte.
Okay.
Me llevo con todos los futbolistas, con todos los atletas que te puedas imaginar, con todos tengo relación, conozco sus casas. Creo que soy el único periodista al que le abren la puerta de su casa, al que te permiten entrar, comes con ellos, los conoces de una forma diferente, pero no son mis amigos.
Sí, sí, sí.
No son mis amigos, no trasciende eso. Son conocidos, gente con la que convives, algunos les tendrás mayor cariño, otros no tanto. Unos se retiran y continúan buscándote, claro. Otros se retiran y se van y se acabó su carrera. Y la mía continúa en ese tema, ¿no? Entonces, pero ¿cómo con José Ramón? Esto ya trascendió. ¿Sí me entiendes?
Sí, claro, totalmente. Pues aparte, desde empresas, ¿no? Te vas con él, bueno, y vamos al lado,
¿no?,
de él.
Claro, y la lealtad, el cariño, ¿no? Ahora suena mucho que Faitelson se va, ¿no?
Sí, sí,
y,
sí.
Y a mí me da mucho coraje porque nosotros traemos una línea, tenemos un concepto, una idea, que no es que nos la impusiera José Ramón. Ahora David dice que se la imponía. Ahora David se enoja y dice que siempre lo trató mal José Ramón. No, bueno, si David no hubiera sido el patiño de José Ramón, David no existiría. Entonces, hoy tendría que estar agradecido, como cuando Paco Stanley con Madaleno,
claro.
O como Mario Besares con Paco Stanley, o que te puedo decir 20,000 personajes que siempre han necesitado de un patiño. Entonces, José Ramón requería de un patiño, y ese era el papel que le correspondía a David. Hoy David ha crecido, y no entiendo yo por qué estar enojado con José Ramón por sus inicios, cuando debería estar agradecido que eso lo encumbró a David a ser el personaje que es hoy. Entonces, David y yo, pues imagínate, tantos años trabajando juntos, yo haciendo el color, él poniendo la voz, era un trabajo muy, muy conjunto, y ahí pasó de ser compañeros de trabajo a una amistad, donde ya inclusive hasta las familias, ¿no? Y hoy, hoy te puedo decir que no sé qué pasó, esa amistad se terminó. Sí, es verdad, yo he subido twitters.
Es lo que te voy a preguntar, ese tweet.
Es, mira, yo hago un Twitter donde hablo de lealtad.
Sí, 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 hay un tweet que lo
acabo
sueltas,
de subir
sí.
hace unos días.
¿Te contesta José Ramón, justamente?
José Ramón me contesta, sí. Y yo a José Ramón le contesto y le digo, contigo hasta el final, sí, hasta que esto
exacto,
termine.
Exacto.
¿No? Entonces, es un tema de lealtad.
Pero ese, pero sí fue con...
Por supuesto, que lleva una intención, ese audio lleva una intención. Okay. ¿Por qué? Porque si a mí me hubieras dicho, oye, se va a ir, no creo. David ha sido la persona... después de José Ramón, que más mal ha hablado de Televisa,
sí,
del sistema, sí, de la América, sí, sí, sí. De Emilio Azcárraga. Es el personaje que más mal ha hablado. Entonces, ¿con qué dignidad tú, Televisa, puedes contratar a David Faitelson? Y David Faitelson, oye, ¿dónde están esos principios? Y esa lealtad.
Yo lo veo más por ese lado, porque Televisa puede decir, mira, te maiceo.
Claro, pero, le van a pagar, va a tener su salario y
pero,
va a ser empleado más.
Pero David, ¿dónde queda el principio?
¿Dónde
decir,
queda ese principio?
El antiamericanismo.
Claro, ese discurso
el
que se...
El en contra del sistema, como lo
ese
dice.
Ese discurso desaparece.
No, no, totalmente.
Y entonces toda la gente que creyó en David o que lo siguió, dice, entonces esto fue una mentira. Esto fue una mentira. Porque ahora tú vas a ser parte. No, la credibilidad la perdió porque David se ha vuelto una veleta, ¿no? Hoy sí. Dice Chivas es el mejor, mañana dice que es América, pasado mañana dice que Chivas es el peor, pasado mañana dice que el América es el peor. Y ahí, a ver dónde está esa objetividad, habla con objetividad, di lo que realmente es. Hoy vengo yo a hablar del San Luis, es el primero de la tabla y los números lo marcan como el líder general. Voy a hablar de Cruz Azul, tendré que decir, es el 18, es el peor equipo de la liga, ¿no? Ahí es objetividad. Pero si tú un día, nada más por querer hablar, por hablar, le vas a tirar a un equipo... Por ejemplo, hoy hablar mal del San Luis. ¿Qué puedes decir del San Luis? Puedes hablar de su pasado, a lo mejor, de lo que no han hecho bien. Pero hoy, en este momento, pues es el mejor equipo.
Claro.
Quizás la próxima jornada sea América, si es que San Luis no le gana a Cruz Azul.
Y que América le gane al Pumas.
Y que América le gane sí, a Pumas. También. Quizás, ¿no? Pero quizás no.
Sí.
Y una jornada más. Y esto es muy volátil. Entonces, la información es muy volátil. Sí. Hay que hablar de la información de en el momento. David ha dejado eso de lado. Y hoy se va a Televisa, a mí me da mucho coraje, me da mucha tristeza, te lo digo honestamente, porque crecimos juntos, porque le tengo mucho cariño a David, mucho cariño, mucho aprecio, uno de los personajes con los que más he vivido a nivel profesional, y me rompe el corazón saber que se va a Televisa. Yo sí te lo digo, yo nunca voy a ir a Televisa, yo trabajé en Televisa 12 años.
De ahí saliste.
Yo soy amigo personal de Emilio Azcárraga, uh-huh. Su padre fue amigo mío, yo desde niño, de Emilio Azcárraga mismo. Don Emilio Azcárraga Vidurreta fue gente muy pegada a mi familia, con mi tía Yolanda, que es la actriz que acaba de fallecer.
Sí, sí, sí.
Muy pegados hemos estado. Yo siempre he estado muy pegado al tema de comunicación, de televisión, de todo. Cuando a mí se me abre la puerta de TV Azteca, híjole, yo estaba feliz porque era la contraparte de Televisa.
Salirte de ahí.
Salirme de Televisa. Y en Azteca viví momentos bien bonitos. Creo que fue mi mayor crecimiento profesional, el inicio de una carrera periodística. Encontrar, ya no voy a ser actor. Yo quería ser actor de teatro, quería hacer telenovelas. Bueno, ya no estoy en Televisa, ahora estoy en TV Azteca y me están dando esta oportunidad. Hoy es un oficio, una profesión a la cual estoy muy agradecido. Y después en diciembre del 2009 me corren por yo reclamar a Ricardo Salinas Pliego que estábamos haciendo malas cosas. Ya habían quitado a José Ramón, precisamente Faitelson se había ido a ESPN. Y el reclamarle yo a Ricardo Salinas Pliego me costó mi trabajo, me corren.
Que Ricardo... Digo, lo que se ve en redes sociales, que ahora que es muy público, él se ve que sí. Tiene una personalidad también difícil.
Es un tipo difícil. En aquel momento me parece que era un hombre con mucha hambre, okay. Con mucha estructura, con muchas ganas de crecer. No era el Ricardo Salinas de hoy.
Okay.
Era un tipo no tan apegado a la política, aunque lo relacionan mucho a la familia Salinas de Gortari. Uh-huh. Pero en aquel momento era otro proyecto. Pero ahí es donde viene ese rompimiento y la televisión se empieza a hacer televisión machafa, televisión uh-huh. Para analfabetas,
¿sí?
Con poca inversión. Y ese no era la obligación de TV Azteca. Cuando a ti Gobernación te da una autorización de tener un canal de televisión, adquieres sus responsabilidades, como educar, claro. Enseñar, informar. Y en TV Azteca ya no estábamos haciendo eso. En ese momento yo no me sentía parte y se lo dije al señor Salinas Pliego. Le dije, oye, ya no estamos haciendo esto. Se narran los partidos como noticias, ¿no? Como, esta noche en Hechos, ahora decían, allá viene el América y luego ahí viene no sé qué. Y era la noticia, no era el deporte y la pasión. Entonces, al yo decirle que el señor Salinas viene el Mundial de de Sudáfrica 2010. Creo que tenemos que trabajar con mayor ímpetu. Tenemos que ir a conocer los rivales de México, las ciudades, los países, la idiosincrasia, la cultura. México va a estar en Sudáfrica, vamos a conocer dónde va a estar, dónde se va a concentrar, qué estadios va a pisar. Y me dijeron, no. Y dije, no, bueno, pues entonces, y vaya a usar recursos humanos.
Okay.
Y me corrieron. Y estuve 9 años peleando una demanda de despido injustificado, misma que la gané.
Qué bueno.
Misma que se hizo justicia. No me pagaron lo que me correspondía, pero también yo no quise ser pesetero, vamos. Era lo que merecía.
Sí, no,
entonces sabía que ellos no me lo iban a dar. Al final, yo estoy muy bien en ESPN. En ese ciclo de estar en ESPN estos 13 años, llevo una demanda de 9 años contra TV Azteca. Y mira, al final terminó muy bien. Yo sigo en ESPN, sigo con mi legado, con mi sueño, muy contento de estar junto a José Ramón, que hoy ya no es mi jefe, hoy somos compañeros de trabajo, hoy es mi líder, es un maestro al cual le aprendo todos los días. Creo que también voltea para acá un poquito a aprender de lo que hemos aprendido de él y hemos a lo mejor avanzado paralelo a él. Y yo no me voy a ir a Televisa.
Okay.
No me voy a ir a Televisa. Yo voy a trabajar en ESPN y el día que no tenga oportunidad de trabajar en ESPN, venderé tacos, venderé tortas, trabajaré en algún club.
¿Te vienes a Twin Sport?
Me vengo
con
a Twin Sport.
Sí, te vienes a Twin Sport.
Y trabajamos y entonces ese es el motivo del tema de Faitelson, ¿me entiendes? En mi carrera está muy apegada a David. Yo estoy muy agradecido con él, el tiempo que trabajamos, lo que crecimos, lo que aprendimos. Mucha gente me dice que él es malagradecido conmigo porque no reconoce mi labor en el color. No, yo no siento que sea malagradecido. Cada quien jugó el rol que correspondía. El color se llamaba el color, sí, de Faitelson. No tengo por qué pensar que él fue malagradecido o no. Yo estoy consciente de lo que hice, agradecido con la vida que me dio la oportunidad. Para mí fueron grandes satisfacciones, mucho conocimiento, crecimiento personal, espiritual, un crecimiento profesional de veras brutal. Hoy me siento un hombre muy capacitado en lo que yo me dedico, disfruto, lo gozo, soy feliz. No, David no me debe nada, tampoco le debo yo nada. Lo que sí, se va a Televisa y me da mucho coraje, me da mucho enojo, pero también respeto su decisión, ¿no?
Sí, no, pues
la respeto y que le vaya bien, que logre sus objetivos. Creo que va a la casa de los enemigos, creo que no va a ser fácil. Creo que si él criticó a mucha gente de ahí durante mucho tiempo, le van a cobrar la factura. Espero que no sea así, espero que todos sean profesionales y que crezcan y que compitan con nosotros.
Pues mira, creo que la factura se lo va a cobrar más la afición también, ¿no?
Esa es la primera.
Sí, la primera.
Esa es la primera.
Se para en el Estadio Azteca.
Esa es la primera.
Partido de América. No, a ver,
va en contra de todos.
Exacto. Ya tienes a un personaje acá frente a ti que está, como él mismo lo ha dicho, con el que yo considero, y creo que tú también, la institución número uno del deporte, narración deportiva, periodismo deportivo, escuela deportiva, que es José Ramón Fernández.
Sí, sin duda.
¿Qué le pedirías que te responda relacionado a José Ramón Fernández?
De hecho, ya tengo una pregunta en la mente. Durante varios años de trabajo, ¿hubo a lo mejor algún conflicto, algo que te marcó de José Ramón Fernández, tú como trabajador de él en ese momento, y que a lo mejor a la postre lo comprendiste?
Mira, nunca me molestó. Te molesta un regaño en el momento, y a quién no le va a molestar que te regañen. Y a veces te regañan sin fundamentos. A veces te regañaban sin tener la verdad de ellos, ¿no?
Okay.
Porque son los jefes.
Sí.
José Ramón siempre fue muy estricto, fue un hombre muy drástico, muy profesional en la materia.
¿Estricto en qué sentido?
Un tipo que no te perdonaba un error.
Okay.
Un tipo que no te perdonaba una mala información, o que tú no te prepararas al 100, que no trajeras la información correcta. Y si tú te equivocabas en algún momento o no hacías una buena cobertura o lo que él esperaba, venía un regaño duro, un regaño fuerte. No conocí yo nunca a nadie que a José Ramón haya corrido. Fíjate que algún día tendrás la oportunidad de entrevistarlo. Nunca corrió a nadie. Él era muy duro. Mucha gente se abrió y se fue, pero él nunca corrió. Yo no vi que a una persona le dijera, estás despedido, o lárgate. No, él te regañaba y te decía, ve a hacerlo. Hazlo nuevamente. En aquel momento me podía incomodar.
Sí.
Pero te digo la verdad, por mi forma de ser, yo lo valoraba.
Okay.
Hubo 2 o 3 momentos duros con José Ramón, muy fuertes, en donde él me regaña sin tener la razón. Y creo que fue la primera vez que yo le puse un alto.
Okay.
Me acuerdo que era un Super Bowl, Faitelson estaba en el Super Bowl, me quedo yo solo haciendo el color, y la voz la iba a poner en ese momento Eder Velázquez, un compañero que trabajaba con nosotros en TV Azteca. yo no tenía problema, pues yo iba a ser el color y en lugar de Faitelson iba a ser Eder. Y ese fin de semana a Eder le dan la oportunidad de narrar su primer partido, que era un partido de Veracruz. Y a Eder se le olvidó el color y se metió a su partido y después a analizar cómo había narrado. El lunes, después de Deporte B, el domingo en la noche, el lunes me habla José Ramón y me mete un cagadón. A ver, ven acá, puto madre, carajo, ¿cómo es posible? ¿Te valió madre el color, Odín? ¿Para eso estás contratado? ¿Te enojó que Eder iba a grabar? ¿Por qué? Faitelson está en el Super Bowl, Odín, y tu labor era hacer el color. Entonces yo estaba parado enfrente de José Ramón en su oficina y dije, oye, José Ramón, espérame, yo hice el color. O sea, tengo 8 horas de contenido. Y a Eder se le olvidó grabar la voz. Y después las horas de edición ya no se pudo. Y esa es la primera vez que no hay color en Deporte B, José Ramón. No, no me vengas con mentiras. Y entonces me enojé y le dije, ¿sabes qué? Vete a la chingada. Adiós, cabrón. Y me di la vuelta y me fui. Salió José Ramón. Ven acá, Odín, espérate. No, vete a la chingada. Tranquilo, Odín, tranquilo. No, te vas a la chingada, José Ramón. ¿Por qué me regañas? Sí, claro. ¿Por qué me regañas y no me escuchas? Yo no me equivoqué. Si yo me hubiera equivocado, ¿sabes qué? Estaría con la frente abajo y no tengo por qué bajar la frente si hice mi trabajo. A ver, ven acá, platícame. Ya le platiqué. Oh, ese pinche Eder, vas a ver ahorita. Puta madre, carajo. Ese tipo de cosas son las que te molestaban. Pero cada vez que mi José Ramón me regañaba, me llamaba la atención, se burlaba, se reía. Lo que hoy le afecta a José Ramón, que dice que el Patiño, ¿no?, era parte del juego. Eso lo hizo grande a David. Si no, hoy David no existiría. Para mí, es como cuando vas a la escuela y un maestro te llama la atención, ¿no? Oye, ¿cuánto es 2 más 2? 8. No, a ver, ven acá. 2 más 2, 8. Que no, a ver otra vez. Vete a estudiar, haz 200 planas. ¿A quién le va a gustar que te manden a hacer eso?
Ahí, claro. Lo odias, pero después lo agradeces.
Y después lo vas a agradecer cuando estés en el banco y te digan, claro, a ver, 2 pesos más 2 pesos son 4 pesos, ¿no? Nada más te tengo que pagar 4 y no 8, entonces ya lo entendiste. No, yo con José Ramón, no tengo nada. Mira, él ha sido un gran jefe, un gran maestro, un gran ser humano. Me he enamorado de la persona, me he enamorado del profesional, del amigo, a carencia de mi padre, quizás busqué en él un poquito eso. Hablamos mucho, constantemente, diario. Entonces, a José Ramón solamente le tengo cariño y agradecimiento. Ningún enojo, nada me va a dejar. A mí jamás me vas a oír como ahora David está ahí saliendo a tirarle al pobre de José Ramón. Quédate callado. Te hizo grande, cabrón. Ya te vas a Televisa, vete contento, agradecido con ESPN. Y haz allá lo que vas a hacer y ya, no le tires a tu maestro. Ese es mi punto de vista, ¿me entiendes?
Claro.
Es como yo creo que debe de ser. Pero respeto también mucho a David. Mira, y que esta es la única vez que yo he hablado de esto y espero no volverlo a hablar. A David lo quiero mucho, le tengo mucho cariño. Estoy muy sentido, enojado.
Sí, claro.
Con coraje, claro. Me gustaría enfrentarlo, tenerlo de frente y decir, ¿qué te pasa?
¿Por qué?
¿Qué pasó?
¿Por qué? Sí.
Me bloqueó de Twitter, por ejemplo, estoy bloqueado en Twitter, me mandó a decir cosas. Nos vimos hace unos días en la casa de Emilio Maurer, nos invitaron a una comida y estuvo David, nada más me dijo, hola Odín, hola David. Eso es todo mi relación con Faitelson. Yo soy hombre, cabalmente hablando, soy una persona de respeto, me gusta respetar y que me respeten. Me hubiera encantado que me acercara y me dijera las cosas en la cara.
¿Sabes qué? Voy a hacer esto.
¿Sabes qué? No te borré de Twitter esto.
Claro.
O sabes qué, no te hablo por esto. ¿O no? Y a lo mejor yo le iba a decir, oye, es un chisme, o yo no lo sabía, o sabes que estás equivocado, o chingas a lo que tú quieras.
Pues sí,
y vamos para afuera. ¿No? Claro. Las cosas como hombres, las cosas como deben de ser, y no al estilo que él está haciendo.
Oye, y hablando de esto, y hablando de estilos, te lo tengo que preguntar también, Álvaro. Álvaro es un estilo.
Álvaro distinto. Es un personaje.
Sí, lo sé. Obviamente sí. Es un personaje, pero tiene su estilo. ¿Te agrada el estilo de Álvaro a ti?
A mí no me agrada.
Okay.
Te soy honesto y él lo sabe. Él lo sabe.
¿Le has dicho?
Sí, somos compañeros de trabajo.
Sí, claro.
No somos amigos, somos compañeros de trabajo. Le tengo mucho aprecio como compañero de trabajo. Y le tengo mucho respeto también como compañero de trabajo. Pero no me gusta su estilo.
Sí, ¿no?
Por mi forma de ser. A mí me gusta respetar y ser más frontal. Decirte las cosas aquí de cerca, no a 200 kilómetros, ¿no? O sea, salir y decir, las Chivas, es increíble. Esas Chivas, América. A mí, se me hace muy absurdo porque estás a 200 kilómetros, a 600 claro. kilómetros, es muy fácil.
O meter con Messi.
O sí, con de Messi, sí, sí, no sí. O sea, qué padre.
Sí, sí, sí.
A ver, pero si yo estoy aquí de frente, entonces yo de frente te lo pregunto, sí. ¿No? Aquí. ¿Qué va a pasar? ¿Me vas a dar una cachetada? Pues ya sabré yo si lo acepto o a lo mejor me la merezco, ¿no? Pero las cosas son aquí.
Claro.
Criticar de lejos es muy fácil.
Sí.
Criticar de cerca es muy difícil. Ahora, tú criticas de lejos y de cerca vienes y apapachas, está muy difícil, ¿no? Por eso yo prefiero no criticar de lejos.
Sí, sí, sí.
¿No? Hace un momento estuve yo con Carlos Salcedo.
Ajá,
hace
sí.
una hora.
Platicábamos eso.
Y Carlos trae un problemón ahorita por su fiesta. Y platiqué con él y en cierto sentido lo regañé. Le dije, a ver, tu fiesta vale gorro, no importa. Cualquiera puede tener una fiesta. Ponte a trabajar.
Claro.
Se lo dije tal cual, ¿no? Y él me escucha como una persona que le está dando un buen consejo, ¿no? O me puse a platicar con el conejo y el conejo me dijo, híjole, es que las cosas están muy difíciles, estamos trabajando. Y le digo, es muy injusto que a ti te hacen a un lado y que y los medios de comunicación te dicen como el títere, ¿no? Y él sabe que él no es el títere, simplemente está jugando el rol que le está correspondiendo. Y él está haciendo hasta donde le está permitiendo. Entonces, yo sí puedo estar cerca del jugador, del atleta, del directivo, del deportista. Si tú ves mi Twitter, verás que a quien le pego yo son a los directivos,
sí,
a los
no,
presidentes,
pues ahí te sigo, ahí te
al
sigo,
de la federación, esos a los que le pego.
Sí, yo me consta.
Y al jugador se lo digo en su cara. Y si oye en una entrevista, como se lo dije hoy a Jürgen Damm, le dije, oye, no me gusta verte en la banca. Un chavo que hace unos años iba a Europa,
sí, claro.
Te fuiste a Tigres, ganaste 4 campeonatos, sí, sí, sí. Y en América te vi en la banca, y aquí te veo en la banca. Y le dije, a mí no me gusta verte en la banca. Yo no soy nadie para decírtelo, pero te estimo. O sea, Jürgen Damm es un jugador, híjole, hoy le platicaba y le dije a Jürgen Damm, mira, a toda la gente del San Luis les dije, solamente he conocido yo dos jugadores, en toda mi historia, que tengan ese carisma. Uno era el Kikín Fonseca
okay.
y otro Jürgen Damm. Muy parecidos en ese carisma. La diferencia es que Kikín no tenía técnica, jugaba muy mal,
sí, sí,
pero
sí.
tenía suerte,
sí.
¿no?
Sí,
no. Y Jürgen tiene técnica, es una gacela en ese extremo.
Un atleta.
Es un atleta, es un monstruo. Me parece increíble que no pueda estar en la cancha. Y me lo dijo, tienes razón. Le dije, yo voy a regresar en unos meses. Si te veo en la banca, te voy a agarrar a patadas, se lo dije.
Ja, 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 ja. Si lo alcanzas.
Si lo alcanzo.
Sí, porque...
Pero ve qué bonito poderte acercar de frente claro, y darle un consejo
claro,
a una persona.
Y que te lo acepte de esa forma, que se ría y que diga...
Impresionante.
Sí, no, yo creo que Álvaro no se puede acercar a mucha gente.
Álvaro no se puede acercar. Y al final es un personaje porque no es mala persona, Álvaro.
No, yo estoy seguro que no.
Pero se pone el personaje, y el brujo, y yo no sé qué.
Sí,
y es
claro.
un personaje.
Nosotros nos lo hemos topado muchas veces en el Alfonso Lastras cuando le toca venir.
Sí.
Y hemos podido cruzar un par de palabras con él. Y pues eso, o sea, fuera del personaje es otro. Uh-huh. Es otro. Pero yo por eso te preguntaba... Porque también mucha gente pensaba, e incluso a lo largo de la historia, se pensaba que José Ramón también era un personaje.
No, no, José Ramón es así. Ramón,
sí, no, sí, ahora ya lo sabemos, sí, porque sí. se mantuvo en las empresas y se mantuvo
así
siendo...
Sí, es la misma línea. Él es así, su línea editorial fue así toda la vida.
Pero la gente decía, no, pero es que él se hizo grande por ser antiamericanista.
En cierto sentido, sí, es el antiamericanista número uno.
Pero es sincero.
Pero es así fue.
Él es sincero.
No ahora, está... que la gente entienda, no es antiamericanista, es antisistema.
Claro.
Que es muy, que no es como AMLO, respetando sí, no. al presidente,
sí,
no
claro,
sino,
sí, sí.
A ver, aquí, ¿qué es José Ramón? José Ramón dice, yo voy en contra de, vamos a hablar, América, ¿qué representa la América? Televisa, ¿qué representa Televisa? El PRI,
sí.
¿qué representa el PRI? El gobierno, ¿qué representa el gobierno? Crisis, problemas, abusos,
enriquecimiento
ilícito, claro, entonces, delincuencia, sí, sí, sí. ¿no? Eso sí. es lo que vamos en contra, eso mismo estoy en contra yo,
okay.
eso mismo estoy en contra yo, de mi país, oye, he sufrido muertes de mi casa horribles, ¿no? O sea, me ha tocado vivir cosas durísimas.
Sí, lo sé.
Y cómo no voy a ir en contra del sistema.
Claro.
Y créeme que le tengo mucho aprecio a Televisa, lo que representó para México durante tantos años. Pero por el otro lado le tengo mucho rencor y mucho odio porque pudimos haber tenido cosas distintas de lo que emanaba esta empresa.
Sí, claro.
En Azteca lo pudimos hacer al principio. En Azteca nos volvimos la contraparte, la antagonista.
Sí.
Y hoy ya no es lo mismo. Y en ESPN lo estamos tratando de hacer en el ámbito deportivo, ¿no? Y ahí vamos en el mismo tema. Y que tu compañero con el que creciste, con el que estuviste al lado, que aprendiste, que comiste la misma comida, que fuiste, hoy te diga, yo ya me voy y me voy a donde he hablado mal durante toda mi vida, adiós, entonces me hace dudar a mí.
Sí, total.
Me hace dudar, me hace... No mi convicción. No, 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 mi lealtad y mi convicción, esa no me la va a mover él absolutamente ni nadie. Pero me hace dudar, me da tristeza, ¿me entiendes? Decir,
sí,
oye,
sí.
Puta, ¿tú fuiste desleal? Porque él me grabó un video donde me quiere afectar a mí, donde dice que él no habla de la palabra lealtad, se parecen mucho, pero él dice traición. Y si tú ves, son significados distintos.
Sí.
Yo nunca lo he acusado traicionero, eso es otra cosa. Que en este momento pudiera ser traicionero.
Pues sí, está
traicionando, o sea, sus, sí, principios, claro, a la afición, sí, a la gente. Eso sí pudiera ser, pero yo nunca lo he señalado de traicionero. Yo dije deslealtad. Deslealtad, son cosas distintas. Para mí es uno de los valores más importantes. Cuando tú le eres desleal a tu mujer, a tus hijos, a tus padres, dejas de ser alguien, te vuelves nada. O sea, está. Mira, hoy estaba, te voy a contar una anécdota muy rápida, porque así está mi vida. Qué chingona vida. Difícil, pero qué bonita vida, cabrón. Hoy estaba fuera del hotel de Cruz Azul y se acercó una señora y me dijo: oiga, ¿usted conoce al señor Nacho Palou? Le dije: sí, señora, dígame. Es que yo quiero darle gracias al señor Nacho Palou. Le dije: él está en Tijuana. Y me dice: es que mire, en el 93 yo estaba en mi casa en Querétaro, me dice esta señora. Ahora yo vivo aquí en San Luis Potosí, pero yo estaba en mi casa en Querétaro y de pronto mi papá se empezó a sentir mal. Yo tenía 17 años. Okay. Me crucé la calle con mi vecino, el de enfrente, que yo no conocía, y me metí a su casa. Y era un joven alto, en short, y le dije: oye, mi papá está grave. Y él se paró de donde estaba y me dijo: yo le ayudo. Subió a mi papá a su coche y fuimos al hospital. Y en el camino al hospital mi papá se muere. Y este jovencito me dijo: señora, yo estoy con usted, yo le ayudo, lo que sea. Era Nacho Palou. Y ella me dijo: yo nunca le di las gracias. Mira. Le tomé el teléfono, le marqué a Nacho Palou y le dije: Nacho, la vida te premia en algún momento. O la vida te cobra, en el caso de Faitelson. Le dije: Nacho, estoy enfrente de una señora, hoy una señora, que me quiere que te comunique con ella para darte las gracias. ¿De qué, Odín? Me dice Nacho Palou. Y le dije: lo vas a escuchar. Le dije: tú en el 93 murió una persona en tu coche. Le dije: tú le estabas tratando de salvar la vida y le ayudaste a esta jovencita de 17 años. Hoy es una mujer y te quiere dar las gracias, te la paso. Nacho estaba sorprendido.
Sí, pues sí.
Ella agarró el teléfono llorando y le dijo: Nacho, te agradezco, fuiste un ángel. En el momento más difícil de mi vida me ayudaste y mi padre murió en mis brazos, en tu coche, tú no me conocías. Nacho, del otro lado, saliéndole lágrimas.
Sí, pues, ¿cómo no?
Imagínate.
Te levantas un día y de pronto te marca alguien que no, en tu vida pasaba nada.
Ya ni sí, te acordaba. No, pues, y a mí seguro. Se me empezaron a salir las lágrimas de ver a la señora llorando, imaginándome el momento y imaginándome a Nacho. Nacho sorprendido, entonces termina la llamada la señora, me lo pasa y Nacho: puta, pues gracias, Odín. Nacho es muy buen amigo mío. Y le digo: Nachito, ve el bonito corazón que tienes, cabrón, cómo después de muchos años, muchos, 30 años después, cabrón, esta señora te está hablando para dar las gracias. Y me dice Nacho: no, Odín, muchas gracias, dale mi teléfono. Sí, sí, y ahorita le doy tu teléfono y te mando el de ella. Perfecto, colgamos. Ve qué bonita es la vida.
Sí.
Sí me agarras a lo que voy, o sea,
sí,
y tú ahorita en esta plática puedes decir: pues este güey está loco, platica de todo. No, todo lleva a lo mismo. Ser buen ser humano, ser buena persona, ser un tipo agradecido con la vida, con la gente, responsable, profesional, atento, cariñoso, amarnos entre todos,
claro.
Es la vida ideal, ¿no? Hoy tú prendes las noticias y ves, mataron una mujer, mataron una familia, que si el narcotráfico, que... Puta, qué triste se ha vuelto México.
¿Sí?
Doloroso México. Este no era el México que merecemos. Este no es el México en el que tendríamos que estar viviendo los mexicanos. México tendría que ser un país muy chingón.
Sí.
Siendo tan jodido esta situación, somos un país muy chingón. Uh-huh. Tú decías hace un ratito que yo viajo mucho. Conozco, yo casi te puedo decir, el 70% del mundo. Y cuando yo digo soy mexicano, no me creen por mi apellido. Yo soy de origen italiano.
Claro, sí.
Pero digo, no, yo soy mexicano. Y me dicen alegría, mariachi, fiesta. Ahora ya te dicen chapo, narco, ¿no? Pero, puta, México es un país que está de moda, el país de la alegría, de la felicidad, del tequila, del canto. ¿Por qué no podemos ser eso? Contagiarnos todos. Todos los mexicanos, cabrón, que se acabara esa pinche maldad, que se acabara esa gente mala, que desestabiliza, que yo no entiendo esa maldad. ¿Tú serías capaz de matar un ser humano?
No, pues creo que no. Digo... si hoy me preguntas, si hoy tuviera que tener que hacerlo, te diría que no, ni con la obligación de hacerlo.
Mira, yo, si se meten con un hijo, a mí me mataron una hermana.
Sí, sí, sí.
Y tuve durante 2 años al lado al asesino de mi hermana en un juicio.
Okay.
Durísimo.
Sí, sí, sí.
Hasta que le dictaron sentencia y lo metieron a la cárcel. Él le disparó a mi hermana. y gente se acercaba y me decía, le vemos su dolor, quiere que hagamos algo, quiere que lo matemos. Yo no soy quien para coartar la vida. El tipo está en una cárcel pagando y cuando llegue el momento con Dios, pagará. Pero yo no voy a cargar la muerte de nadie. Claro, si se meten con un hijo, ¿no? Y puedes salvarle la vida,
claro,
a tu hijo.
Claro, en ese sentido fue cuando yo maticé y dije, no lo sé. Porque a lo mejor en el momento, por salvar la vida de alguien, a lo mejor. Pero si hoy me dices que si yo sería capaz, te digo que no.
No, o este tipo me debe dinero. No, o este tipo es mi vecino y me sucede
en
casa.
Nada vale más que la vida.
¿Cómo le voy a quitar la vida a otra persona? Para eso tenemos la boca y el cerebro.
Sí.
Entonces yo no entiendo cómo en México pasa esto. Y prendes las noticias y ves, y lo quisieron matar, y lo mataron, y que la cabeza, y que cuerpos. Y no me lo entiendo. Es la peor pesadilla que nos está pasando a los mexicanos. ¿Cómo soñaría yo que en algún día las cosas cambiaran? Y que todos los mexicanos unidos progresáramos y venciéramos a Europa, y venciéramos a Estados Unidos, como un pueblo unido. No el que nos metemos la pata, como un pueblo unido, y que nuestra selección nacional logre cosas grandes cuando todos unidos, cuando deje de ser un negocio y se vuelva un deporte representante de un país. Y entonces todos los mexicanos apoyemos a nuestra selección, nuestro bonito color verde, y vayamos y les cantemos ¡Viva México! O ¡Vamos México! Pero hoy no es así. Hoy son tres dueños que ganan dinero, que hacen negocio, el equipo, el fútbol está olvidado, no hay ascenso, no hay descenso, no le dan ayuda a los jovencitos.
En lugar
de debutar jovencitos, traes extranjeros de baja calidad, los traes baratos, los vendes caros. Es otro tipo de negocio para ellos. Y entonces la selección pues no tiene talento, no tenemos buenos jugadores, es un fútbol muy mediocre y es en lo que se ha vuelto el fútbol mexicano. Ahora viene la Copa del Mundo México, Estados Unidos, Canadá 2026, como ya no tenemos eliminatoria, todavía es más cómodo, porque entonces no me la tengo que disputar contra otro equipo. Vamos a tener estos años que restan mediocres,
fatalistas. Lo que va a pasar, si Qatar fue fatal,
esto va a ser,
esto puede
peor,
ser horrible.
Va a ser peor. Son mucho más selecciones de mejor, menor calidad, sí, pero la primera ronda.
Sí.
El embudo se va haciendo más chiquito, y después llegas contra Italia, Alemania, Inglaterra, Holanda.
Y México sin rivales.
Y México sin rivales.
Sí, porque no hay. No. Si cuando hay fecha FIFA, todos están jugando eliminatorias, sí, y México tiene que ir a jugar contra Uzbekistán.
Sí. Va a tener que hacer su pretemporada contra el América, contra Cruz Azul, con el mismo fútbol mediocre. O el estilo que a los dueños del fútbol les gusta, ir a Estados Unidos a jugar contra Honduras, Guatemala, El Salvador, que no son los equipos a vencer en un mundial. Entonces, nuestro fútbol es mediocre. Y lo llevo a cotación en el tema de lo que hoy platicamos, porque hablo de vida, la delincuencia, nuestros gobiernos, nuestras políticas, la pobreza, la desigualdad, el dolor, la tristeza, pinche deporte mediocre, en los olímpicos, los que mandan en los olímpicos, los que manejan el dinero, pobres atletas pagándose sus boletos de avión para ir a representar a tu país. ¿En dónde estamos parados? No sé, a mí se me hace una estupidez. Y ves a los gobernantes viviendo en casas impresionantes que nunca imaginaron, pero por ser político lo tienes, ¿no? O por ser empresario que ya tienes un contrato con el gobierno y te hiciste millonario. Yo respeto de veras a toda la gente que hace negocios. Yo estoy contento porque no le debo nada a nadie. Yo duermo bien pinche tranquilo. Yo ahorita me voy a terminar con ustedes. A la hora de la dormida me voy a acostar, me voy a dormir. Sufro de insomnio, pero porque mi cabeza no deja de trabajar. Pero me voy a ir a dormir y sabiendo que no le debo a nadie, bueno, ni a una tarjeta de crédito.
Bueno.
Y fíjate que para que alguien en un medio de comunicación tenga los tompeates, los tamaños, de reconocértelo, no le debo nada a nadie.
Y
ahorita estoy triste por el Twitter que subí a David, porque mando un mensaje diciendo, me da tristeza,
sí.
¿Dónde está la lealtad? Eso es lo que único que me quita el sueño. Fíjate, sí. En un tema con un compañero que él se va a televisión, yo voy a seguir mi vida. ¿A qué nivel mi vida? No le debo nada a nadie, soy un hombre feliz, cabrón. ¿Enfrentas los pedos que tienes en la vida? ¿Los enfrentas? Lo que tenga, lo que venga, órale. Como los toros, cabrón. Y sin embargo, cuando pasa eso, continúas tu legado. Tengo tres hijos hermosos, tengo una familia divina, sueño con ser abuelo. Dios no me lo ha dado la oportunidad todavía, pero sé que en algún momento va a llegar. Los dos más grandes de mis hijos ya se casaron. Tengo una esposa fantástica, divina, una familia divina. Yo me casé a los 17 años. Uh-huh. Tengo chingo de años ya casados, ya perdí creo que 34. Divina. Se murió mi papá, se murió mi mamá, mataron a mi hermana, me quedan tres hermanitos, somos cuatro. Son el amor de mi vida, mis hermanos. Y ese es mi mundo. Y el deporte en México.
Claro.
Y el tratar de hacer bonitas entrevistas, estar cerca del trabajo, cobrar cada quincena para vivir. Y tampoco quiero ser rico ni millonario, quiero ser un hombre feliz.
Eso es lo más importante. Esa es el verdad, la verdadera riqueza, ¿no?
Esa es la verdadera riqueza.
Ser feliz. Tranquilo y feliz.
Feliz.
Y sin, como dices, sin deberle nada a nadie.
Sí, ¿de qué te sirve tener millones y ser infeliz?
Sí, sí, sí.
Prefiero tener poquito y ser feliz. No, o sea, una torta de tamal sale... ¿Aquí comen torta de tamal?
Sí, no, bueno,
una torta de tamal sabe sabrosísima. Claro, la langosta es muy rica. Pero si tengo torta de tamal, me tomo mi comida.
Mientras haya, mientras haya lo que...
Hasta el agua sola te quita la sed,
sí,
compadre.
Totalmente. Oye, Dean, una pregunta que luego nos hacemos muchos aficionados cuando tenemos... Bueno, cuando vemos a personajes como tú en la televisión es... Bueno, y estos... A ver, te lo voy a poner así. Yo... A veces me gustaría no haber entrado al mundo del periodismo deportivo porque perdí esa inocencia de la afición. O sea, está bonito, ¿no? También, qué mejor que te paguen por hablar de fútbol, que es lo que más te guste.
Sí, pero te empiezas a dar cuenta de toda la porquería que está alrededor.
De pronto dices, ay, me hubiera gustado ir al estadio y volver a gritarle al jugador porque la falló. Sí. O gritar un gol de verdad, de corazón.
Sí.
Y ya cuando conoces y ves el entorno dices, híjole. Pero a ver, regresemos en el tiempo. Sí. Ese Odín que era un niño que soñaba, ¿qué equipo estaba en el corazón?
Pumas.
Los Pumas.
Pumas. Mis Pumas, claro. No, porque cuando yo empiezo a trabajar en Televisión Azteca ya como periodista, entendí que no podía ser yo un fanático con micrófono.
Claro, eso no, pero de todas maneras hay algo de Puma
ahí
en tu corazón.
Yo cuando veo que Pumas gana me da alegría. Sí,
claro.
Cuando veo una, cuando veo una buena decisión, una buena decisión con Pumas, wow, me encanta. Cuando pierden no me da tristeza, cuando ganan no me da alegría, o sea, son los colores que me gustan, ¿no? Como los Vaqueros de Dallas. Toda mi vida le fui a los Vaqueros de Dallas. Les ha ido muy mal, pero hubo una época en los 80s que le fue muy bien.
Esto es nuestro año.
¿Tú también le vas a los Vaqueros?
Claro,
bueno.
Crecimos en los 80.
Los Dodgers de Los Ángeles, sí, ¿no? Con Fernando Valenzuela. Exacto. Y tengo mis gustitos en el deporte, ¿eh? Casualmente, cuando te vuelves periodista y estás en el deporte... Por ejemplo, de los 18 clubes, hay clubes que odio.
Ah, sí.
Hay uno que odio, que ese ojalá pierda siempre, ¿no? Es el América.
Ok.
Por todo lo que representa.
Sí, claro.
Entendamos que no son a los jugadores. No, es el técnico. Jardiné me cae espectacular. Emilio Azcárraga, le tengo mucho cariño.
Es lo que representa
la institución. El sistema, el PRI, el gobierno, el poder, ¿no? La desigualdad. Ok. Ahora, quitando el América... Hay equipos que le tengo mucho cariño. Entonces, no es que yo le vaya a muchos equipos, sino le tengo mucho cariño. A la institución le tengo mucho cariño, porque me tratan bien, porque la ciudad me trata bien, porque vas y los aficionados son de una forma, por sus pasiones. Por ejemplo, Tigres, Monterrey, esa pasión tan desbordada en los estadios, ese cariño de viajar con el grupo, es impresionante. Que no lo tienen a veces ni Chivas ni América, ¿no?
Sí.
América tiene mucha afición y la gente llena los estadios en cada estado porque allá vive la afición. Y pocos son los que se trasladan. Pero Monterrey, que es muy local, siempre están llenos y de su propia gente y de toda madre, ¿no? Se impresiona. Atlas, por ejemplo, tantos años sin lograr nada, ¿no? Y la vara 51, ¿no? Desde 1951 seguimos gritando. Y ahora tuvieron un bicampeonato muy sucio.
Sí, sí, sí.
Y se enoja conmigo Iraragorri, y se enoja conmigo la gente del Atlas. Bueno, entonces, ¿qué quieren que diga? ¿Me voy del lado de lo que ustedes quieren oír o digo la verdad? No pueden haber dos hermanos, uno secretario general de la liga y el otro presidente del equipo,
no.
Que maneja al árbitro, que además se vio en el arbitraje muchos apoyos al Atlas.
¿Contra Monterrey?
Puta, contra la América, le quitaron 3 puntos.
Ajá, desde ahí se levantaron.
Puta, o sea, no chingues,
o sea... Y mira que contra el América, que por otra parte dices que bueno, que le quiten puntos, pero injustamente o amañadamente o extrañamente.
¿Te acuerdas contra Atlas?
Sí.
Contra Pumas. ¿No te acuerdas contra Pumas?
Sí, también.
Nos facturaron la nariz, cabrones,
y no marcaron nada.
Entonces, ahí hacia el dinero. Le fracturaron la nariz y le dieron falta a dinero. O sea, con tu nariz le lastimaste el codo. No chingues. No, y Atlas fue campeón.
Y el penal de Hueso Reyes, que se cae solo y le marca un penal contra
Entonces
Monterrey.
Entonces se puede enojar Iraragorri o se puede enojar la gente del Atlas, perdónenme. A mí me gustan las cosas transparentes. Entonces, si se pueden hacer transparencias, toda más. Y si no, pues entonces te voy a tener que decir lo que vi. Aunque te moleste, ¿no? Perdón, pero es la realidad.
Oye, Odín, a lo mejor esta es de las preguntas más complicadas de tu trayectoria. Pero de todas las entrevistas que has hecho, ¿cuál es tu top 3 que te haya dejado significado, corazón, persona, trascendido en ti y a lo mejor que trascendió en esa persona que en un tiempo te lo comentó?
Mira, he hecho muchas entrevistas, de veras son miles de entrevistas, y cada una tiene su matiz. Hoy, por ejemplo, con Jurendam, padrísima, con Gustavo, padrísima. Y es bien difícil poder decir, esta estuvo mejor, esta estuvo peor, ¿no? Yo recuerdo una anécdota muy bonita. Yo entrevisté a Zidane, previo al Mundial de Alemania 2006, y fue muy difícil esa entrevista, la logré, y creo que para mí esa entrevista dejó una muy bonita historia en mi vida, en mi corazón, y también en la de Zidane, porque Zidane estaba sorprendido de ver a un pinche mexicano esposado, todavía estirando la mano con el micrófono, diciendo, por favor, Zidane, y al lado estaba Borghetti y Rafa Márquez, cagados de la risa porque yo me había metido a escondidas al estadio, al Saint-Denis, y pues yo quería tener la entrevista. Precisamente había hecho yo una apuesta con Faitelson.
Okay.
Le dije a Faitelson, vamos a entrevistar a Zidane, y me dijo, ¿cómo crees? Tengo un mes en Francia buscando a Zidane y no se puede. Le dije, ¿cuánto apuesta que yo lo entrevista, güey? Y me dijo, te doy todos los viáticos del Mundial, lo que TV Azteca nos daba para vivir. Y, órale, terminando el partido subí con un cassette y dije, David, quiero mis viáticos. Metió David la cinta en el BTR para ver qué traía, y tenía a Zidane enfrente del cubo de TV Azteca hablando. ¿Cómo sea injusto a la vida que me quita a mí, David? O sea, no pone ni mi voz. Entonces la gente dice, oh, puta, Faitelson fue a Francia y entrevistó a Zidane. No importa, ese es el rol que nos tocaba. Creo que sí debió haber dejado un poquito mi voz. Pero mira, ¿qué pasa aquí? Yo me acuerdo de mi entrevista. Zidane, el día que yo lo vea a Zinedine, le voy a decir, ¿te acuerdas, cabrón, en Saint-Denis, que estaba yo esposado? Te juro que se va a acordar, Zidane. Se va a acordar, como hoy lo de Palou. Oye, ¿te acuerdas que tu coche murió una persona? No, pues no chingues, ¿cómo no? Eso no se me va a borrar nunca. Pues la señora me decía, a lo mejor ya se le olvidó. Digo, no, hay cosas en la vida que
te marcan.
Sí,
claro.
Esa entrevista con Zidane fue muy buena. Con Chucho Benítez.
Ok.
Logré tener una mucha amistad. Mucha, mucha amistad. Y él era campeón de goleo y me hablaba. Afuera de su casa estaba toda la prensa. Cuando fue en Torreón y cuando fue en México. Y él me hablaba y me decía, Gordo, hoy estuve acá en Torreón, fui campeón de goleo, Gordo, ven por favor, páseme la entrevista del campeonato de goleo. Le decía, oye, Chucho, estoy en México con mi familia, güey, es fin de semana. No, pero es que no voy a dar la entrevista a nadie. Él era muy introvertido, no le gustaba hablar. Y él y yo éramos amigos. Pues él confiaba en mí y yo confiaba en él. Y volaba y lo entrevistaba. Y la prensa se enojaba, ¿no? La prensa me odia un poco a mí, mis compañeros, porque dicen, hoy, por ejemplo, tú viste a Gustavo Leal y nadie lo tiene. Entonces es un coraje. No, es mi trabajo. Y es por mi estilo y mi forma de ser, no porque sea yo más chingón. Pero a veces la gente no lo entiende, ¿no? Entonces, con Chucho Benítez, esas entrevistas, aquí tengo fotos que te puedo enseñar, donde él me quita el micrófono, siendo el campeón de goleo, y él me empieza a entrevistar. Oye, Odín, ¿y qué se siente esto? ¿Y qué se siente el otro? Y yo empiezo a contestarle, y la cámara en vivo, para Nación ESPN. Entonces, increíble. Con Chucho Benítez viví momentos muy padres. En algún momento fui en la eliminatoria precisamente de Sudáfrica, fui a El Salvador, me metí un penal, estaba prohibido entrar al penal, y hice una entrevista espectacular adentro, donde puse en riesgo mi vida con los maras salvatruchas, sí. Puse en riesgo mi vida, tanto es así que pues fue la nota del evento, de todos los canales de televisión. Al otro día en la mañana me felicitaron todos, el perro, Alarcón, todos, y el lunes regresando a México, la gente de Noticias de Hechos me habla, Nacho Suárez, y me dice, Odín, hoy en la noche vas a estar con Javier Alarcón, vamos a presentar tu pieza como un trabajo especial de Hechos. Uh-huh. Y yo me acuerdo que en la noche llego y Javier, esta noche en Hechos está con nosotros, muy amigo mío Javier también, y me entrevista Javier, ¿no? Oye, estuviste en El Salvador, te metiste con los maras salvatruchas, le digo, sí, es que México iba a enfrentar a El Salvador, ¿y qué tiene El Salvador? Lo más duro que tiene su delincuencia. Entonces yo tenía que ir a mostrar la delincuencia y no la pasión en las tribunas, que ya la conocemos, sino conocer lo que yo quería hacer para el Mundial, por lo que me corrieron de TV Azteca. Entonces, esa
fue contradictorio.
Contradictorio. En ese momento, ¿no? Sí. Y si buscas, increíblemente cuando me corren en Azteca borran todo YouTube, pero yo las tengo.
Ah, bueno.
Yo las tengo guardadas y las tengo en mi corazón y en mi mente, ¿no? Y son historias y momentos que quedan marcados en mi vida. En la de Chucho Benítez, por ejemplo, yo viajo a Ecuador cuando muere Chucho. Okay. Me avisa. Yo había hablado con Chucho un par de días antes. Él me habla por videollamada desde un edificio Qatar, imagínate. Y me decía, Goldo, mira lo que estoy aquí, cabrón. Porque el último día él fue campeón de goleo con América.
Sí, claro.
Y me da la entrevista, la única entrevista que dio en el aeropuerto.
Y campeón.
Y el campeón. Y me dice, oye, me voy ahorita con Ecuador a Estados Unidos para la eliminatoria. Y después de ahí me voy a Qatar en la entrevista. Cuando terminó la entrevista le dije, ¿cómo eres pendejo, cabrón? No te vayas, estás en América. Cabrón, líder de goleo. Aquí vas a seguir más chingón. No, Odín, pero Qatar me van a pagar mucha lana. Y se fue. Él estando allá me hablaba. Y me acuerdo que ese día yo estaba en Culiacán y iba a hacer una entrevista a Julio César Chávez Jr. Y me marca Lisette, su esposa, para decirme que acababa de morir Chucho. Murió por una apendicitis maltratada, se convirtió en peritonitis y le da un infarto. Y en ese momento me cuenta ella lo que pasó, que Chucho la agarra de los brazos y dice, te encargo a los niños, ¿no? Y cae muerto. En ese momento yo me enojo, me da un coraje. Estábamos en vivo, en los programas de ESPN, y yo hablo y digo las cosas como fueron. Al otro día viajo a Ecuador. Y trasladan el cuerpo de Chucho de Qatar a Ecuador. Llego al funeral. Al único periodista que dejaron entrar fue a mí. Y yo le pedí permiso a la mamá y a Lisette. Y le dije, mira, aquí se mezclan dos cosas. Yo soy un periodista, pero a la vez soy su amigo. Y vengo a hacer mi trabajo, pero a la vez vengo a acompañarte. Yo voy a saber separarlas. Y me dijeron ellos, soy... Entonces paró el presidente de Ecuador. Se acercó y me dijo, señor Odín, le pido de favor que usted... sea quien el día de mañana abra el evento del funeral de Chucho Benítez. Puta, yo no, aquí tengo las fotos. Y yo le hablé por teléfono al presidente de ESPN, le dije, te pido de favor, no quiero salir yo en la tele hablando.
Claro.
No quiero protagonismo.
Sí, no, pues es tu amigo.
Le dije, va a estar todas las televisoras, estaban las televisoras de Inglaterra, de México. Le dije, no, yo no quiero. Pero me toca hacer la entrevista con Lisette. Y Lisette me dice, no puedo hablar, no puedo decir que fue peritonitis mal cuidada, entiéndeme.
Sí,
no. Entonces yo me pongo del lado de la familia, ahorita ya lo puedo decir, ya pasó el tiempo, pero en aquel momento estaban condicionando el dinero que le podía corresponder a la familia de Chucho Benítez en lo que ella pudiera decir.
Claro. Sí,
entonces
sí, sí.
Mi primer pregunta, en lugar de yo preguntarle a Lisette, ¿qué pasó? Tuve que preguntar, ¿cómo estás?
Claro.
Y fui el hombre más criticado. La gente me criticó, pero yo sabía que estaba haciendo un bien. Después entrevisté a los hijos, a la mamá, al papá, estuve en el sepelio, veía cómo la cámara de Televisa quería meter su cámara al hoyo, cabrón. Yo a mi camarógrafo le dije, ponte a una distancia, que se vea que es el funeral de Chucho Benítez. Es un pinche momento dolorosísimo, respetemos el momento. Esa entrevista con Lisette Chalá ha sido una de las entrevistas más duras de mi vida. Además de que estaba enterrando yo a un amigo... al cual le tenía yo mucho cariño, tenía que comérmela yo.
Sí,
y parecer en la tele como que era un estúpido, como que no sabía preguntar. Volteé a decirle, ¿cómo estás, Lisette? Pues obvias razones, me va a decir, estoy mal, cabrón, se murió mi marido. Cuando la pregunta debió haber sido, ¿qué pasó?
Sí, sí, sí.
Y la iba yo a obligar a ella a decirme, es que sabes que Chucho murió, no lo atendieron y se pasaron de listos acá.
Pero todo eso hubiera afectado.
Eso hubiera afectado a sus hijos, a ella, a lo que Chucho había luchado, ¿no?
Y al final sí quedó bien esa situación.
Sí, al final el club Qatar tuvo que hacerse responsable de parte del contrato. De alguna manera Chucho había ahorrado, había guardado. Y creo que Lisette ha hecho las cosas bien, sobre todo en el sentido de la educación de sus hijos. Hoy me sigue su hijo chiquito, Cristian. Le tengo mucho cariño. No los veo muy seguido porque yo creo que ellos quisieron abrir su espacio.
¿Dónde viven? ¿En Ecuador?
Viven en México y en Ecuador.
En México, o sea, México. Si regresan acá.
Sí, bueno, el hijo de Chucho Benítez juega en América, en las inferiores de la América.
La familia, porque sé que él está ahí, pero...
Sí.
Pero...
La mamá y las hermanas viajan a Ecuador, están en México. Él me sigue, no sé, es un diablo, me dio mucho gusto, cabrón, ver lo que me seguía. Soy un tipo muy sentimental, cabrón. Soy un tipo con muchos valores, si quieres verlo así. Y eso... Yo abrí mi celular y vi que estaba el hijo de Chucho siguiéndome y lo vi que estaba jugando. No, nomás me solté a llorar, güey. ¿No? Y si en algún momento puedo ayudarlo, ser parte de su carrera, estar de testigo. Mira, esta cajita que tengo aquí no nada más es un celular, aquí tengo muchas fotos.
Claro.
Y esto es el tesoro de mi vida. Creo que tengo los momentos más importantes de mi vida. Tengo una cantidad de fotos tan hermosas de mi trabajo, con mi familia, con... Y todo lo que te platico tengo forma de mostrarlo, ¿no?
Sí, no.
Porque es parte de mi historia, es parte de mi vida. Pero lo tengo aquí encartuchado. Mi sueño es un día hacer un libro.
Ojalá.
Me encantaría hacer un libro.
Ojalá.
De muchas anécdotas, de muchos momentos, que deje un legado, que deje una muestra bonita de vida. porque es, mi vida es un sueño. Entonces, si mi vida es un sueño y yo puedo proyectar a alguien que a lo mejor aún no ha nacido o que a lo mejor pronto va a tomar una decisión importante en su vida, y yo puedo ser ese legado, ese ejemplo, puta, qué chingón. Que la gente sepa de veras, yo soy un hombre muy feliz. Esa felicidad trato de emanarla todos los días. Y lo estoy logrando. Porque tengo una hermosa familia, porque me siento completamente tranquilo, no tengo miedo de nada, no le tengo miedo a nadie. Sé que me voy a morir, como todos nos vamos a morir, que llegue el día que tenga que ser. Espero que me falten muchas entrevistas.
¿Quién te falta? ¿A quién anhelas ahora de
entrevistar?
Y que no has tenido la oportunidad.
Mira, he estado cerca de Messi muchas veces, okay, a punto de entrevistarlo. Una vez inclusive me buscaron para hacer una entrevista, pero querían que fuese patrocinada y ESPN no acepta entrevistas patrocinadas. Creo que yo pudiera hacer una muy bonita entrevista a Messi. Él sabe, él lo sabe, porque hemos platicado con gente muy cercana. Nos han dado las condiciones.
Ahora a lo mejor es más fácil con Miami, ¿no?
Ahora es más fácil con Miami. A mí me gustaría, ¿sabes qué? Entrevistarlo ya retirado.
Okay.
Son esos personajes que... Yo no he escrito un libro porque quiero escribirlo, si Dios me permite dar vida. Quiero escribirlo al término del ciclo de mi vida profesional. Pero si eras ese ciclo, entonces ya puedes terminar la historia, el capítulo completo. Pues es un libro con muchos capítulos, pero es el momento. Creo que Messi, cuando termine su carrera, su historia, hacerle una entrevista va a tener mucho valor.
Cuando mire atrás todo lo
claro,
que...
Claro, ¿no? Y cuando yo le cuente lo que veíamos, lo que entendíamos, lo que creíamos, lo que pasaba. Porque él es el protagonista de la película,
¿sí?
Pero no se da cuenta lo que está atrás, ¿no? Creo que a este momento de su vida, sí. Cuando fueron los 30 años de Deporte TV, José Ramón y TV Azteca hizo una fiesta muy grande, invitó a mucha gente. La figura más importante era Pelé.
Claro.
Pelé tenía un representante que se llamaba Guillermo Bassiniani, un argentino. Cuando llegaron ellos a TV Azteca ese día, había mucha gente invitada. Futbolistas mexicanos, extranjeros, estaba Fernando Valenzuela, Nadia Comaneci, Julio César Chávez, figuras del deporte mexicano. Pero la figura más importante era Pelé. Y todos querían acercarse a Pelé. Entonces, en el proceso, en el previo de que empezara el programa y llegaron los invitados, José Ramón me dijo, estaba la casa de la academia atrás de TV Azteca, y me dice José Ramón, Odín, llévate a Pelé y métete a la casa de la academia, no hay nadie. Y yo te aviso cuando salgas, porque Pelé va a ser la cereza del programa. Entonces, entreténlo, platica con él. Y yo le dije, José Ramón, está bien. Entonces recibo yo a Guillermo Bassiniani, a Pelé, y les digo, vénganse, mira, hay mucha gente. Pelé me dice, no pasa nada, yo quiero ir. No, pero es que es mucha gente, Pelé, te vas a engentar. Y además eres la sorpresa, cabrón. Entonces, vente. Y me lo llevo a la casa de la academia. En ese momento no había academia. Era nada más la casa donde estaba Yair y eso, pues ya había terminado. Y ya me siento, me acuerdo, en un sillón, y viene esto a referencia de lo que quiero hacer con Messi.
Okay.
Volteo y veo a Pelé, le digo, me llega Bassiniani y me dice, Odín, te pido de favor que no entre nadie acá, que esté Pelé solo, yo te vengo a avisar cuando vaya al show, ¿no? Y era una puertita la que nos separaba, entrabas rápido a los estudios. Está bien, yo me siento, yo hablo mucho, a mí me gusta mucho hablar, cuando estoy con un jugador, trato de darle consejos, ¿no? Pues ya estás viejo, cabrón, y como viejo,
claro,
tratas de que sea chingón el cabrón, te voy a enseñar a ser chingón, ¿no? O voy a darte un poquito de lo que yo sé que te pueda servir. Pero en ese momento es la primera y única vez en mi vida que me pasa. Yo estoy al lado de Pelé y digo, volteo, lo veo, y yo pensé, dije, no, yo no voy a hablar, güey. Yo voy a escuchar, cabrón.
Sí.
Tengo a Edson Arantes, Don Nacimiento, cabrón, a mi lado, mi mayor ídolo en la historia, güey. Mi mayor ídolo en la historia, en deporte. Mi mayor idea en la historia podría ser Benito Juárez, podría ser Jesús, pero en deporte, él y Mohamed Ali.
Okay.
¿No? Y a los dos tuve el gusto de conocerlos, tratarlos, que es chingón. Y volteé y le digo a Pelé, a ver, platícame, Pelé, ¿cuándo empezaste? Y yo me volví una esponjita, como si tuviera una grabadora en mi cerebro y empieza a platicar. 2 horas estuve con Pelé. No sé cuánta gente ha tenido eso, porque Pelé, lógicamente, solos.
Peloteando,
cabrón. O sea, puta, me eché un partido poca madre con Pelé. Y fueron 2 horas espectaculares. Que lo que Pelé me dijo me lo quedé guardado en mi corazón. Impresionante lo que... Hoy se lo conté un poquito a Gustavo Leal. Impresionante lo que Pelé me dijo. Ahora, si yo lo admiraba, hoy lo admiro 500 veces más. Maradona para mí es un monstruo. Sin duda, yo creo que puede ser el segundo. Me dicen de Di Stéfano. Es posible. Conocí yo muy bien a Johan Cruyff. También un ídolo. Pero Pelé, no. Y después de lo que me contó, no hay otro personaje más chingón. Y el otro, sin duda, Mohamed Ali, me gusta mucho su legado, lo que hizo, lo que logró. Me dio mucha tristeza su final. Pero así es la vida, así es Dios, así es este mundo. Con Parkinson, con dolor, con tristeza, ¿no? Me dio mucha tristeza la partida de Pelé. Pero así como Pelé, así como tú haces popó en el mismo lugar que yo hago popó y tú haces pipí en el mismo que yo, así todos. Él también tiene dolor, come, duerme, sueña, le sale una lágrima, le sale el pelo, tiene canas, tiene esas arrugas. Pero enfrente de mí ya tenía un monstruo, cabrón. Un tipo diferente. Y lo mismo fue con Mohamed Ali, ¿eh? Okay. Mohamed Ali es un monstruo, cabrón, que dejó un gran legado. Valía madre su color de piel, valía madre, él exigió respeto ante quien fuera. No le importó ir a la cárcel, ¿no? Decir, me voy a la...
Sí, claro.
¿No? Como Elvis Presley, ¿no? O sea, decir, esto es mi legado, cabrón. Esto son es mi corazón, es mi alma, es mi estirpe. Cuando tú peleas por algo así, qué chingón, ¿no?
Sí, no, pues hasta... Oye, ya para dejarte descansar, porque también mañana, como dices, vendrás un día...
Mañana es un día bien complicado, sí, pero sí, estoy muy contento con ustedes aquí.
Es game day y pues es difícil.
Es un día difícil, sí.
Una pregunta que yo creo que... mi última pregunta que te voy a hacer, ya para que sea, que Jair cierre esto. Hay una pregunta que seguro cuando la escuchen muchas personas van a decir, ¿y por qué no le preguntaste, Odín? Porque te lo voy a preguntar, ¿para qué okay, no me digan eso?
Claro.
Mucha gente en San Luis, yo, a ver, creo que lo entiendo, pero te lo tengo que preguntar. Mucha sí. gente en San Luis dice, a ver, ¿por qué si ESPN es el canal oficial del Atlético de San Luis, es el único lugar donde podemos ver al Atlético de San Luis, hablan tan poquito de Atlético de San Luis? Sí. Yo lo puedo entender porque sí. pues San Luis no es Cruz Azul, no es
no,
América.
Pero fíjate que no es tanto.
Entonces,
por eso.
¿Qué pasa?
A ver, se habla mucho de la América porque América tiene porrista.
Ok.
Si es Televisa.
Sí.
¿No? Cruz Azul tiene porrista. Hoy es Televisa.
Y la gente decía, pero ESPN deberá ser el porrista de San Luis.
Claro, esa es la diferencia entre ESPN okay. y otras empresas. Nosotros no somos porristas de nadie. O sea, somos quienes transmitimos. Nosotros tenemos los derechos de 90 minutos cada 15 días uh-huh. de un partido de fútbol. Eso es lo que pagamos, los derechos que tenemos. Ahora, en cuanto al tema de información, el mismo valor y el mismo derecho tiene cualquier equipo.
¿Sí?
Por obvias razones, América, Cruz Azul, Chivas y Pumas son los equipos de convocatoria nacional los que más te generan controversia, noticia, información. Que esto es injusto, porque hoy por hoy no son los equipos protagonistas del no. torneo.
Bueno, protagonistas por otra cosa, como por Cruz Azul.
Como ¿no? Cruz Azul con lo de sí, Salcedo, sí, sí. o Chivas ahora con el problema que acaba de tener, ¿no? Con Mazatlán. Uh-huh. Qué triste, pero esa es la realidad. Esos son los equipos que generan notas, sí, información, claro. que mueven la aguja del rating,
sí,
¿no?
Sí, sí.
Y San Luis, tú podrás decirme, oye, pero si San Luis es el líder general y ustedes no hablan. En la medida de lo posible, sí. La diferencia entre TV Azteca, Televisa y ESPN, es que TV Azteca habla de fútbol, de América y de la selección. Azteca habla de fútbol, un poquito de sus equipos y se acabó, un poco de box. ESPN habla de básquetbol, fútbol americano, sí, béisbol, fútbol europeo, fútbol mexicano, carros. Somos el líder mundial en deportes. O sea, tenemos a nivel mundial, ¿eh?
Sí, sí,
o sea, porque
sí.
yo hago muchas cosas que salen solo en Estados Unidos uh-huh. o solo en Argentina. O sea, entonces, es bien difícil. Hoy me reclamaba la gente de San Luis, oye, ¿por qué no vienes? Ahora sí vienes, ¿por qué es Cruz Azul? Y les dije, pues exactamente por eso vengo. Porque hoy es un partido de convocatoria nacional que la vitrina es más grande. No, y además ustedes son líderes general y merecen estar aquí. Hoy vengo con gusto a hablar del San Luis.
Claro.
Cuando San Luis no está en un buen lugar, no quiero ni venir. ¿A qué vengo a hablar?
Sí, pues,
es ponerle una catapulta encima, venir. Yo tendría que preguntarle yo a Gustavo Leal, oye, ¿por qué juegan tan mal? Oye, ¿por qué son un equipo tan malo, no? Entonces, no, yo prefiero venir en los grandes momentos. Entonces, esa es la razón. Okay. Nosotros no somos porristas de ningún deporte ni de ningún equipo.
¿Por qué es lo que dice la gente? Pues debería de ser el canal oficial de San Luis.
Y lo somos. Y lo somos.
Pero lo dicen en el sentido de échenle porras al San Luis.
Bien.
Porque incluso nos lo han dicho muchas veces a nosotros, es que Pietra a veces está pegue.
Al San Luis.
A San Luis.
Híjole.
Pues cuando va mal en San Luis, pues
sí.
se le
pues
pega.
Sí. Es que cuando alguien hace las cosas bien, se le aplaude.
Exacto.
Y cuando hace las cosas mal, se le dice,
sí,
se le informa.
Ahora,
¿no?
Ahora Gómez Junco y Pietra, que son normalmente los que narran a San Luis, pues no los escucho decir una cosa mala
pues
en
no
San Luis.
No tienen que decir,
dices,
claro.
Al contrario, están diciendo qué bonito juega San Luis.
Y el líder general.
Claro.
Yo puse en Twitter hace dos o tres días, burlándome de la América, ¿no? Diciendo, pues no importa, la América se cae de todas maneras, ¿no? Porque fue líder un día, América, ¿no? Y al otro día regresa el líder. Y dije, de líder quien merece las cosas en su lugar, ¿no? Pero siempre es un juego también, sí, respetando obvio. A la afición de América y siempre respetando también a la afición de San Luis. Esa es la realidad. No somos porristas de nadie. Somos el canal de derechos y lo hacemos con mucho profesionalismo. Cada 15 días vamos a venir a cubrir. Hoy estoy yo aquí, mira, llegué desde miércoles. Uh-huh. Qué bueno que el equipo me permitió hacer las entrevistas que necesitaba. Mañana estaré en la calle haciendo color, reportajes, historias, todo bien bonito. Y la noche del partido, ojalá gane San Luis.
Ojalá.
No soy porrista de nadie, pero que gane el líder general, que le gane al último.
Y ahí vamos a ver.
Lo voy a saborear, ¿me entiendes? Como periodista respetuoso.
Ahorita para cerrar, ahorita para que hagas tú la última pregunta, el único porrista es Pedrosa. Porque ese sí nos
quiere. Bueno, es que Pedrosa es de aquí. Pedrosa es de acá. Y él malo haría.
Siempre anda que Tierra Santa, Tierra Santa.
Hoy me dice una jovencita que estaba esperando al Cruz Azul, me dice, no, estoy esperando al Cruz Azul. Y le digo, ¿tú de dónde eres, mija? Me dice, yo soy de San Luis. Y le digo, oye, pues tú tienes tu equipo acá. Sí, pero es que mi papá le iba al Cruz Azul y mi abuelito le iba al Cruz Azul. O sea, son generaciones de atrás, ¿no? Pero yo no puedo entender que vengas a una ciudad y que haya afición del otro equipo. Ay. Lo respetas. Sí. Pero si hay equipo en Tijuana, pues vele al Tijuana, compadre. Si hay Juárez, pues Juárez.
Pues aquí tienes dos fieles al San Luis.
Okay. Pero no cuando termina el partido se quitan la camisa, atrás traes la amarilla, ¿no?
No,
ni tú la azul, ¿ah?
No, menos. Okay. No. Siempre aureazul, que es el color que más me gusta.
Ok, claro, el original.
El aureazul, claro. Es el que más me gusta. Claro. Mi corazón es aureazul.
Que también está bonito el rojiblanco por lo que representa,
sí,
¿eh?
Por todo lo que viene con la institución que lo precede. Claro. Pero obviamente, yo crecí viendo a un San Luis aureazul y quiero seguir.
A mí me gusta mucho el San Luis aureazul.
Sí, a mí también.
Aunque estaba muy ligado a Televisa y al sistema.
Sí, pero yo me voy más atrás, al Santos de San Luis.
Claro.
70, claro. No me tocó verlos en la cancha, porque yo nací en los 80, pero de todas maneras era el equipo de la ciudad, porque el color de la ciudad es el aureazul.
Ahora, si te das cuenta, hoy el San Luis no está ligado a Televisa ni al sistema. ¿Sabes a qué está ligado? Al trabajo, al esfuerzo, a la gente que ha hecho cosas grandes en San Luis.
Hay una cosa que a lo mejor, perdón que me haya metido otra vez, hay una cosa que yo creo que tú ya viste o que tú ya pensaste, pero el otro día lo estábamos pensando nosotros. 5 años, si quieres 6, porque la pandemia nos cortó uno.
Sí,
6
sí.
años se tardaron. La nueva directiva, los españoles, sí. Y junto con los mexicanos que están acá,
Potosín,
para traernos de la segunda división, de ser un mediocre equipo de segunda división, porque eso es lo que era San Luis, a ver si calificaba. Ajá. En el ascenso,
sí.
A ser el líder general del torneo, sí. En 6 años. ¿Y sí. cómo? Trabajo.
Eso es lo que te acabo de decir.
Y luego la gente dice, quiero el resultado ya.
No, las cosas no son
trabajo.
Así.
Y el trabajo aquí se nota como un proceso, que luego nos falta mucho
así
como
es,
aficionados.
Así es.
Que el proceso de en 6 años, o sea, esto no se hace rápido. Y nos lo dijeron cuando llegaron ellos. En 2 años o 3 ascienden a primera.
Empezaremos a ver resultados,
exacto.
Claro.
Son 6 años, pero hoy estamos disfrutando esos 6. Ojalá que ese trabajo se mantenga y sea para mucho.
El San Luis de antes representaba el sistema, el poder, el PRI, el Televisa. Que es lo bonito hoy que la gente de San Luis tiene que saber es, exacto. Este San Luis representa trabajo,
eso,
lucha, esfuerzo, los esfuerzos, proceso, los procesos, dedicación.
Y eso dilo.
Trabajo. Dilo, no, claro, claro que lo digo.
Porque no. Es importante, tu voz es muy un referente.
Y siempre lo voy a decir, porque inclusive hoy los dueños del San Luis, la parte que le corresponde al Atlético de Madrid, es un equipo de trabajo.
Sí,
el Atlético.
También.
Y en México, los dueños que representan es gente de trabajo. De lucha, de esfuerzo. Aquí no están las marcas, sí, grandes de los equipos grandes. Es, o sea, una marca de chicles, cabrón.
Y Potosina.
Y Potosina. O sea, esfuerzo, lucha, los Payán, los Bayares. Sí. Que a lo mejor ustedes como potosinos no le tengan mucho cariño por lo que representan en la sociedad.
Pero es, nosotros lo sabemos. Son los únicos que levantan la mano también para poder hacerlo.
Y para a nivel mundial, a nivel país, a nivel gobierno. Son esas familias que yo no soy ni a favor ni en contra. Lo que les aplaudo es el que hoy, por ejemplo, en el deporte tengan esto. Entonces, hoy el potosino se tiene que sentir muy orgulloso de decir, el equipo que hoy representa nuestra ciudad, representa esfuerzo y trabajo.
Eso.
Entonces, soy parte de esfuerzo y trabajo. Somos unos chingones.
Sí, porque esto no fue a billetazo.
No fue a billetazo. Así es.
Fue un proceso.
Así
es. Un proceso desde la segunda división hasta llegar. Ojalá que siga mucho tiempo y ojalá... Pero yo ya no me ilusiono con un campeonato porque si no mi corazón se puede romper. Pero no me importa si sea campeón mientras siga jugando bonito.
que mire, y que siga trabajando.
Sí, sí, sí. ¿No?
Hoy me lo decía Leal, me decía, trabajar.
Sí,
¿no? Totalmente. Él era el auxiliar de Jardiné y le dije, hoy debutas como entrenador de primera división. Y me dijo, Dín, tengo mucho trabajo atrás.
Sí, claro.
Pero claro, esta trabajo. Institución me está dando la oportunidad. Hay que trabajar. Hoy le dije yo a Salcedo, le dije, tú puedes hacer una fiesta. Claro, qué gacho que te critiquen. Pero si tú trabajas,
sí, totalmente.
Lo que va a pesar es tu trabajo, no la fiesta. Y hoy pesa la fiesta y no el trabajo. Entonces, trabajo. Yo estoy en San Luis, ¿vine a qué? A trabajar. Si trabajamos todos, hacemos un pinche país chingón, sí, cabrón.
Tal cual. Y el ejemplo ahí lo tienes. El equipo, un equipo con una nómina pequeña, está. Es el líder del
fútbol. Hoy es el. Quizás mañana cambie, pero ya hoy por lo menos ya estuve.
Sí, no, ¿no? Y obviamente San Luis es una muestra de que el trabajo hace diferencia.
Así es.
Jair, cierra la entrevista.
Odín, de verdad, muchísimas gracias. Por más que esta entrevista, lo decimos al inicio, pues una plática de amigos y acá tuvimos la oportunidad de tenerte de frente. Yo solo quiero cerrar con esto. ¿Qué es ahora lo más fundamental que te falta en tu trayectoria en los medios de comunicación? ¿Cómo te ves en 5 o 10 años?
Mira, no soy tan exigente. He avanzado despacio, pero a pasos firmes.
Okay.
Nunca me ha interesado estar sentado en una mesa y ser quien parte el pastel. Nunca he querido ocupar el lugar de David o de José Ramón. Nunca me ha gustado pisar callos. Mi trabajo es más de campo. Yo estoy más cerca del protagonista, del jugador, del deportista. Creo que estoy viviendo una etapa bien bonita en mi vida. Lo que dure. Últimamente he tenido muchas ofertas de trabajo a las cuales les he dado las gracias a la mayoría, si no es que a todas. Hoy represento una marca a la cual estoy muy agradecido. Esta marca, mientras me dé trabajo, aquí estaré. Y como les decía yo hace rato, no sé qué pase al final. Yo estoy contento con lo que hago. Vienen unos Juegos Olímpicos, viene un Mundial en México. Quiero disfrutar la Copa América. Sí. Pero hablo de los eventos top, ¿no? Quiero cubrir estos eventos, quiero estar cerca, quiero estar más cerca de mi familia, que mucho tiempo no lo he podido hacer. En lo personal, quiero ver felices a mis hijos. Me gustaría ser abuelo un día, cuando Dios me lo permita. Soy muy niñero, me encantan los niños.
Vendrá.
Si Dios me permite y me da vida, así va a ser. Y de veras, yo no pienso tanto en mañana. El tiempo me ha enseñado esto, hijo. No pienso tanto en mañana. Pienso en mañana, sí, pero no en el mañana.
Claro.
Porque el mañana es incierto. Lo estás forjando en el presente, ¿no? Y a base del trabajo que hiciste en el pasado. Pero creo que tengo que vivir al día. Eso me hace ser feliz. ¿Dónde esté en 5 años? Donde Dios me ponga. Donde la vida me ponga. Seguiré trabajando y picando piedra para estar en el lugar que merezca. Pero, vamos, no quiero estar jodido en 5 años y decirte no lo logré. No, donde Dios me ponga. De veras. Y no soy un tipo religioso. No, soy un tipo muy creyente. Creo en Dios, creo en lo bueno, en la bondad, en lo bonito. Qué chingón es levantarte en las mañanas y ver el sol, y ver el día, y ver a tu hijo, y escuchar la voz de un familiar. Eso es lo que valoro, cabrón. Entonces, en 5 años, no sé dónde voy a estar. Si Dios me presta vida, voy a estar en el lugar que merezca estar.
Oye, dime, qué bonita respuesta. ¿Verdad? La verdad es una respuesta muy, muy sabia. Y bueno, también quiero cerrar con esto. Para seguir creciendo las entrevistas, tendrás que nominar a dos compañeros o excompañeros que digas algo, a lo mejor en un futuro te nomino a este, me gustaría escucharlo acá en ti en directo en un futuro, ¿a quién nos nominas?
Ah, no, pues pregúntenle a Faitelson y díganle por qué, o sea, díganle a David Faitelson por qué se fue, qué le pasa, o sea...
Un día ¿dónde? Que nos conteste el teléfono.
Sí, no, pero pues tendrá que hacerlo algún día.
¿Y otro?
Entrevisten a José Ramón.
¿Qué más quisiéramos?
No, José Ramón, no existen seres inalcanzables, ¿eh? De veras, te lo digo con mucha experiencia en la vida. No, nada más hay que picarle un poquito, pero creo que estos dos personajes son emblemáticos del deporte de nuestro país, de la comunicación deportiva, y sería muy bueno saber por qué David se va, y sería muy bueno saber de José Ramón cómo ha logrado estar donde está, por qué es lo que es, ¿no?
Sí.
Es un chingón, el cabrón, ¿no? Eso sí, desperdiciado su vida en un micrófono, pero es el mejor.
es el mejor, ¿sabes? Sin duda. Muchísimas gracias, Odi, por tomarte este tiempo. Rápido, ¿cuántos mundiales y cuántos Juegos Olímpicos te ha tocado cubrir?
Mira, Juegos Olímpicos desde Atenas, ajá, 2004, porque ya es cuando empiezo en el tema del... Era
Atenas,
Sydney,
Beijing, Londres, sí, Río,
y
Tokio.
Y los mundiales.
Okay. ¿Y los mundiales? ¿Mundiales? Entonces, ¿cuál fue el primero?
Alemania 2006.
Del 2006 para acá.
Con la Volpe, que fue, hijo... que además es el mundial que más me gustó de todos, ¿eh?
Sí.
Ese mundial es... Tiene muchos, algún día platicaremos.
Sí, pero... sí. Yeah. No, pues dejamos la pelotita para la segunda parte de esto.
Cuando haya la oportunidad, de veras que con mucho gusto.
Muchísimas gracias.
Estoy puestazo para hacerlo.
Muchísimas gracias. Y también, pues ya para cerrar, nada más decir, pues fuiste muy amable desde el principio que te vimos. Yo le dije a Yair, cuando te saludé, que me dices, soy Odín, y yo sé quién eres, Odín. Sí, pues, o sea, pero... te sigo tu trabajo, pero pues es un caballero el presentarse.
Claro.
Yo sí me presenté, soy Arturo Mena, pero pues porque yo soy Arturo Mena y tú eres Odín, o sea, para mí yo sé perfectamente quién eres, pero desde ahí se nota la presencia, la caballerosidad, la prestancia,
la atención,
y créeme que hemos conocido mucha gente con un perfil hasta más bajo que el tuyo, porque tú eres un perfil bajo. No,
la verdad que
lo
sí,
has dicho,
sí,
pero
sin duda.
Hay mucha gente con perfiles también bajos y que por solo salir en la tele 5 segundos ya no te quieren ni voltear.
No, yo
pero
creo
no,
que...
tú eres un tipazo. No,
yo creo tipazo. Que en la vida hay que tener los pies en la tierra.
Tipazo.
Y mira, mucha gente te dice, oye, tú eres figura pública. Pues si soy figura pública, tengo mayor responsabilidad de cuidar mi comportamiento.
Exacto.
Y además el ser amable no te quita. O sea, no, yo no entiendo. A ver, perdón, va a sonar muy burdo, pero todos cagamos por el mismo lugar, sí. Somos seres humanos.
Tal cual.
Uno es barre, el otro entrevista, el otro es presidente, pero somos seres humanos, tenemos todos el corazón. Sí. Entonces es una estupidez el tratar de creerse más que los demás. Yo siempre he sido, de veras, siempre he sido muy respetuoso de todos. Yo saludo desde la primera persona que veo,
claro,
en el día, quien sea, hasta el último que
sí,
veo.
No.
Y con el mismo intención. Y le hago plática al de la carnicería, como al de la pollería, como al de la verdura, y le hago una broma, y siempre me ven y se ríen. Y qué chingón, es más fácil la vida,
totalmente,
¿no? Que vivir encabronado, ¿no?
Sí,
con la única persona que yo estoy encabronado se llama David Feitelson, nada más, y se acabó.
Y ahorita,
así,
después vemos.
Así
no, pues muchísimas gracias por esto, y caballera, tipazo.
Muchas gracias, muchas gracias.
Y pues, bueno, cerramos y nos escuchamos en el próximo podcast con, esperemos, más figuras como esta.
Va a ser, va a ser, va a ser que sí.
Lo muchas gracias.
Fuerte abrazo, saludos a todos.
FUSA Estudio. Estudio de grabación en audio digital. Contáctanos en www.fusaestudio.com. Teléfono 815-3721. Indirecto.